Muy bienvenidos todos a Neon Maniacs, el único podcast sobre cine raro, misterioso, desesperado, miscelánea, nostálgica y por lo tanto el reverso luminoso del esnobismo. Conmigo está Nacho Fiol, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Como sigas alargando las frases al final, durará un programa entero, la verdad. Cada vez son más.
Pues dentro de unos meses añadiremos otra frase, ¿no?
Sí, venga, al final haremos un libro, ¿no? En vial. De momento nos quedamos con esas.
De momento nos quedamos con esas, efectivamente. Y bueno, pues hoy traemos una saga, una mini saga, ¿no? De tres películas.
Sí.
Que bueno, que son unas películas. Yo creo que es la cosa más curiosa que ha salido en el siglo XXI, ¿no?
Sí.
Y que son unas películas que aparecen en un periodo de transición entre la debacle del VHS y el auge del DVD. Por eso la primera de ellas aparece solo en VHS y la segunda aparece solo en DVD. Es curiosísimo eso.
Sí, sí, y la tercera no aparece.
Sí, no, la tercera no, ni directamente. Aquí en España no.
En España, lógicamente. De hecho, bueno, cuenta brevemente el esfuerzo que ha supuesto la tercera.
La tercera hemos tenido que comprarla de importación para poder verla.
Fíjate, en inglés.
Y en inglés, efectivamente.
Porque el guión no era muy currado ni muy inteligente.
Efectivamente, o sea, no ha habido ningún problema, ¿no? Entre otras cosas porque además las tres es que son exactamente igual. O sea que...
Exactamente iguales, sí señor. Haría el nivel de zopenquicidad, digamos, pero que por lo demás son casi una remake una de la otra.
Sí, además son terribles, ¿no? Pero...
Bueno, hay niveles de terribilidad distintos, ¿eh?
A ver, porque yo creo, por lo que te he leído y tal, yo creo que vamos a tener nuestras diferencias, en el sentido
a ti te gusta más la primera, creo.
Sí.
Y a mí me gusta bastante, bastante más la segunda.
A mí me gusta muchísimo la primera porque es terrible, o sea...
Ya, pero es que a mí por eso no me gusta.
Pero es más graciosa, ¿no? La segunda, es que la segunda está hasta medio bien.
Claro. Es que, tío, yo es que no le veo gracia. Es que es lo que dices tú. Si tuviera gracia la primera,
sí.
Es que a mí no me hizo ni gracia. ¿Sabes? Se me hizo, era como, vamos, ¿sabes? Aquí sufriendo en el sofá. Digo, que se acabe ya este terror espantoso.
Sí.
Pero bueno, espera, no adelantemos acontecimientos.
No adelantemos, efectivamente.
Vamos a centrar un poco en el por qué, ¿no? Existe, bueno, estamos hablando de la saga Bloody Murder.
Efectivamente, Bloody Murder. Que, bueno, que Bloody Murder a nivel internacional, porque aquí, pues, cada una se tituló como le salió de los cojones.
Como luego veremos. Aunque la traducción literal sería asesinato sangriento.
Sí, o sanguinario.
O crimen sanguinario, bueno, más o menos por ahí la cosa. Pero bueno, no es el caso. Entonces, todo esto empieza, yo tengo mi teoría, tú si te parece bien, si no me contradices. Entonces empieza un poco, el gen de todo esto yo creo que es el año 96 con Scream, Wes Craven, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta entonces el slasher, ¿no? Que es el género al que pertenece la saga de Bloody Murder, estaba muy, muy decadente, muy muy olvidado, había pasado su momento de auge, ¿no? En los 80 y estaba muy acabado. Entonces, ¿qué pasa? Pues Wes Craven y el ¿cómo se llama? El Kevin Williamson, si no recuerdo mal, ¿no? El guionista,
sí.
Reviven, ¿no? El slasher con el bombazo que supone Scream. A partir de ahí, pues surgen un montón de películas más, pero más o menos dentro siempre de un nivel bastante aceptable de producción, ¿no? Pues bueno, Sé lo que hiciste en el último verano, Leyenda Urbana, Un San Valentín de Muerte, Cherry Falls, Cry Wolf, Deep in the Woods, que tengo apuntadas todas, ¿eh? Una que se llama Cat y incluso Halloween H20.
Sí, porque esa es consecuencia de Scream totalmente.
Totalmente.
De hecho, andaba vendido Kevin Williamson también, ¿no? En H.
Sí, creo que sí. Vamos, pero no estoy seguro, yo diría que sí. No,
yo diría que sí también. Sí. Pero bueno.
Me suena que sí. El caso es que, bueno, pues con este resurgir, claro que ya, y no olvidemos las secuelas de cada una, evidentemente. De hecho, de Scream van a hacer una hora nueva. El último verano también hay, de Leyenda Urbana también hay secuelas, etcétera. Claro, van pasando los años y, como es obvio, como pasa con todo, con todas las cosas de éxito, ya comienzan a surgir las ladillas, ¿no?
Sí.
Las rémoras que se quieren apuntar al éxito, ¿no? En este caso, pues obviamente comienzan a surgir subproductos también de slasher que van directamente al formato DVD, ¿no?
Sí, que además es una época maravillosa, los primeros 2000.
Sí, eso es lo que decías tú, ¿no? Esa transición del VHS y el DVD.
Sí.
Que es como un segundo. Quizá no fue tan intenso como el del VHS, pero bueno, se acerca al auge, ¿no? Del videoclip.
Pero yo recuerdo vivirlo con cierta intensidad, porque además había muchos láser. Era consecuencia de Scream. y bueno, y el formato DVD que estaba pues estaba todo el mundo loco con el DVD, empezaron a surgir películas, no solo la saga de Bloody Murder, sino películas como por ejemplo Shredder, ¿no?
La tengo yo, la del esquiador.
Efectivamente, yo todavía la tengo. Terror en el Green, que esa me gusta mucho. Me gusta mucho porque es infame, o sea.
Sí, no, ya, claro. La mayoría lo son.
Estaba la del asesino del hacha, que era malísima.
El payaso de medianoche.
El payaso de medianoche, que ese era el plagio más evidente de Scream, ¿no? Incluso la carátula.
Bueno, todas. Bueno, también se impuso, que no lo hemos dicho, se impuso la carátula esa, ¿no? De la que salen las caras de los protagonistas.
Las cabezas flotantes, efectivamente.
Y a veces el asesino, ¿no? En medio, una cosa parecida.
Sí.
¿Qué más? Luego tenemos la de. ¿Quieres que te cuente un secreto?
¿Esa cuál
eso
es?
También, esa también es un slasher de estos segundones.
Sí, ¿no?
The Final Stab, que era la de la aportación de David de Coteau.
Ajá.
El asesino de Loverlane.
Hombre, es verdad. El asesino de Loverlane, es verdad.
Un grito bajo el agua. Aunque bueno, a mí me sonaba en inglés, era The Pool, que pasaba en una piscina. Sí. Pero bueno, según la secretaria, se llamaba Un grito bajo el agua.
Ajá.
Nueve tumbas.
Ajá.
Luego estaba 75, que la protagonizaba Roger Hauer, que salía 5 minutos. Está reseñada, si alguien la quiere. En fin. No sé si tienes alguna más tú apuntada por ahí.
No, porque no me ha dado por apuntarlas. O sea, las que hemos dicho. Vamos.
Pues pero esas.
Había
estas
muchas.
Son la segunda fila, ¿no? Digamos, del slasher
efectivamente
de la época.
Pero el tema es que estas de Bloody Murder yo creo que se diferenciaban un poco bastante de todas aquellas. O sea,
sí.
Estas tienen un encanto especial que no tienen las otras. Aunque sea por el concepto, como siempre decimos, ¿no? Porque claro, aun siendo una consecuencia de Scream, que eso sobre todo es palpable en la segunda, ¿no? Dado que los protagonistas tienen conversaciones muy parecidas a las que tenían en Scream, pero también de baratillo, ¿no? Como el negro siempre muere en las películas y las chicas se enseñan las tetas, ¿no? Cosas así, que era ese tipo de conversaciones que se tenían en Scream, que ahora ya queda
lo que se llama postmoderno.
Sí, ya ni eso, ya de modé, o sea, ya ha quedado.
Pero la primera también hay postmodernismo, cuidado, que yo me estuve fijando mucho, no tan escala, pero hay,
La dos más, yo creo que la dos es más. Pero
la primera, bueno, no sé qué decirte. La primera, es que yo me fijé mucho porque yo siempre, lo que yo siempre considero que era la marca diferencia de la saga Bloody Murder al respecto al resto de slashers, era lo anacrónica que era. Estaba como pasada de moda, pero pasadísima.
Pasadísima, pero aparte pasadísima. Es que a ver, es un plagio, pero en todísima regla de no es un homenaje, es un plagio de Viernes 13. Sí, o sea, plagio buscado y con la idea de hacer pasta con las nuevas generaciones. O sea, eso por un lado. Por otro, son chunguísimas. O sea, la segunda menos, porque aparte está Rolf Spera ahí, que bueno, Rolf Spera acaba en la televisión y tal, pero bueno, hizo un par de películas así un poquito más.
Sí, bueno, espérate, que luego nos centramos en cada una.
Luego nos centramos. Pero luego también es homenajística, porque aunque es una saga que marca todo su campo de acción en el campamento, que ¿cómo se llama? Pleasant Pines, ¿no?
Sí, no lo he apuntado, pero sí.
El otro es Crystal Lake, el lago cristalino, pues este es Pinos Plácidos, ¿no? O sea,
sí, algo así.
Bueno, centra ahí toda su actividad, pero realmente, digamos que es un plagio de Viernes 13 en concreto, pero es un homenaje a todos los monstruos de cine terror y tal, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, en la primera lleva la máscara de Jason, pero en la segunda es una máscara que se parece un poquito a Michael Myers. Y en la tercera lleva una máscara que es Leatherface. O sea,
yo, si te soy sincero, no creo esa teoría, porque yo no creo que haya homenaje a alguno. O sea, la gente que hace estas películas son mercenarios, les suda el rabo el cine fantástico y el cine en general, y yo no creo que haya ningún homenaje.
Bueno,
simplemente la lógica.
Homenaje igual no es la palabra, ¿sabes cómo te digo? O sea,
es la referencia obvia, digamos. Tú haces un slasher, pues que el asesino lleva una máscara de hockey. O sea, es como lo fácil.
Sí, pero
con
afán homenajístico. Es decir, ellos lo hacen para que la gente diga, mira, es un homenaje a... ¿No?
Yo creo que no. Yo creo, es mi teoría. Yo creo que no. Yo creo que es a esta gente lo vago. O sea, ¿qué hacemos? Pues máscara de hockey. O sea,
máscara
es que
hockey.
No. De hecho, la máscara de hockey, esto no lo he leído, no lo vi superver. También es el mismo modelo de máscara de hockey que sale en Sleepaway Camp 2.
Sí, sí, sí. Bueno, pero en Sleepaway Camp sale también las garras de Freddy, sale...
Por eso, o sea, en Sleepaway Camp 2 sí que se usa de forma descarada como medio disfrazo de Jason. Uh-huh. En cambio aquí, siendo el mismo modelo, no es exactamente tan evidente. Evidentemente se puede entender, pero no es tan evidente. O sea, como aquí realmente el asesino la lleva. Ahí se la hace un chaval, pasa una broma y lo matan, ¿entiendes?
Sí.
Así no se la pone. De todas formas, yo lo que quería comentar un poquito también, a ver, el cómo conociste la saga, ¿no? Porque es gracioso comentar eso.
Pues sí,
En mi caso, yo me acuerdo... que, espera, que lo tengo apuntado aquí. Esto fue por lo típico, ¿no? Un colega te dice, esto está de la está de moda el láser, ¿no? Pues del campamento, del asesino del campamento tal, que lleva una máscara de hockey. Ya, tú dices, bueno, claro, sí, no, pues vale, viernes 13. Dice, no, que no es viernes 13. Digo, ah, yo como, ¿eh? ¿Cómo? O sea, una asesino en un campamento sí, con máscara de hockey y no es viernes 13. Digo, ¿eso qué es? Pero bueno, en ese momento no la, yo claro, yo me quedé con la curiosidad, pero no la encontré, no la, nunca llegué a verla. Pasa un tiempo y yo y entro al videoclub, que era mi habitual videoclub de DVDs, aparece la segunda parte, que luego hablaremos de ella.
Sí.
Claro, que como dices tú, el asesino no lleva la máscara esa. Sale, pero no la lleva él. Claro, yo alquilo la peli, pues solo por sin saber qué coño era, solo a ver qué cojones es esto, me la pongo, claro, me sale Bloody Murder 2. Y claro, que el título español, como luego diremos, no tiene, no pone ningún 2 por ningún lado.
Claro.
Y yo la veo y digo, coño. Entonces me acuerdo que empecé a atar cabos y digo, calla. Digo, esto será... ¿Será esa la secuela de aquella que me dijeron que? ¿Sabes?
Entonces, sí.
Luego sí que buscando encontré en otro videoclub en la primera en VHS. Que me acuerdo que la portada era como el bosque de noche y la máscara de hockey detrás ahí en la oscuridad o algo así, creo recordar.
Sí.
Y ya la vi, digo, oh, cabrón, Dios, qué pedazo de mierda. Y ahí acabó mi relación, pero la segunda, y ahí voy a entender por qué le tengo más simpatía, me la regaló mi ex en DVD. Porque me gustó lo suficiente para querer tenerla.
La Mon te la regaló.
La Mon, sí, señor. Uh-huh. Y después, aquello que te compras, y digo, hola, mira, alza la venta esta. Y dice, va, te la regalo. Y ahí la tengo, es la que he visto para el programa de hoy.
La vendía.
Que, por cierto, lleva extras, que luego te contaré.
Ah, lleva extras.
Sí, lleva extras.
La vendían en kioscos, si mal no me acuerdo, ¿no?
Yo la compré en la Corte Inglés, no me acuerdo.
Sí, bueno, pero que salió en kioscos, yo me acuerdo. De A Planeta, ¿no? ¿Era? O...
Sí, de A Planeta.
De A Planeta.
La época
sí.
De auge de A Planeta.
De A Planeta. La otra, la primera, Campamento Infernal, salió solo en VHS, que era la carátula aquella verde, que salía como una cara.
La máscara de fondo ahí como entre árboles, ¿no?
Sí, muy fea, muy fea, una muy fea.
Esa no, que esa es cuidado, Campamento Sangriento. Infernal es la
eso,
segunda.
Campamento Sangriento.
Bueno, luego el tema lo tratamos. Pero ahí voy, bueno, antes del tema, ¿tú cómo descubriste esta curiosa saga?
Pues yo creo que un poco de rebote de alquilarla, la de Terror en el Grimm. Entonces, primero, Campamento Infernal, descubrí. ¿Vale? O sea, de la época esa. Claro, yo iba alquilándolas porque eran muy chucas y las iba viendo y ya está. Y llegó esa. Y luego ya no sé, pues eso, pues lo mismo que tú. O sea, Bloody Murder 2, o sea que hay otra. ¿Tal? Y ya la 1 ya la bajé de internet. O sea, yo no he llegado a alquilar nunca la 1 en VHS, ¿sabes? Uh-huh. Pero claro, aparte, algún lío me hice yo por ahí con lo de Campamento Sangriento. En el sentido de que yo cuando veía esa carátula pensaba que era Sleepaway Camp.
Claro, es que ahí entramos en un tema muy interesante. Los títulos.
Eso es.
En España, Bloody Murder 1 se llamó Campamento Sangriento, ¿no? Que yo creo que es lo más facilón que se te puede ocurrir. Sí. ¿Qué pasa? Que Campamento Sangriento, tal cual, en España, en la época, era Sleepaway Camp 2.
La 2.
La sacó Córdoba Films en VHS. ¿Te acuerdas? Que esa carátula horrorosa.
Sí, a mí me gusta mucho esa carátula.
Bueno, me refiero a que horrorosa, pero en plan guay. Que salía una especie de Freddy Krueger chungo con una sierra mecánica y un guante que las cuchillas acababan como en pollitas pequeñas. Una cosa que está. Ese es el tipo de Webcam 2. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, hablamos de una diferencia a lo mejor de unos 10 años, más o menos, un poco más. ¿Qué pasa? Que cuando por fin, porque en España ese Sleepaway Camp 1 no había llegado nunca. Cuando por fin llega en España el Sleepaway Camp 1, en DVD la sacan como Campamento Sangriento.
Claro.
Claro, con Dios. O sea, un cacao con los Campamentos Sangrientos que lo flipas.
Claro, porque si la Campamento Sangriento es la 2, la 1 no había llegado y ahora también es Campamento Sangriento, quiere decir que existen 3 Campamentos Sangrientos editadas en España, que sería Bloody Murder, Campamento Sangriento 1 y Campamento Sangriento 2, que también se llamó Campamento Sangriento. O sea, que es un pifostio ahí que te cagas.
Es un lío del carajo. Digamos que están Bloody Murder y Sleepaway Camp. Puto, dejémonos de líos.
Exacto.
Y a partir de ahí, porque sí, porque Sleepaway Camp 2, luego en DVD sí que se llamó Campamento Sangriento 2.
Sí, pero bueno, sacaron luego unos piratones de estos.
Sí,
Un pack con las 3. Y ahora las han sacado en Blu-ray ahora, las 3.
Toda mierda, todas.
Y aparte, lo que es muy raro es la procedencia de esas películas. Porque, vamos a ver, la única que se estrenó en su momento en VHS fue la segunda, ¿vale?
Sí.
Pero las otras no han tenido una edición en VHS nunca. Entonces,
en VHS no. La tercera en DVD sí.
Sí, en DVD sí, las 3. Pero
de hecho, tú me pasaste la carátula.
Sí, pero en la época, En la época no se estrenó nada más que la segunda.
No, en la época solo la segunda, sí, sí.
Entonces, esas ediciones piratonas deben salir de algún canal de televisión autonómico que las compró y las dobló para editarlas en la tele o algo de eso. Porque en su momento no se estrenaron. O sea, hay mucho misterio, ¿no? En estas ediciones fraudulentas.
Sí, sí, bueno, como en muchas otras, pero en estas concretamente sí, porque además eso, ¿no? O sea, ese cacao de títulos. Aún así, realmente, recordemos que Sleepaway Camp no son tres, son. No sé cuál es la cuenta, no sé si son 5, 6 o 7, hay un mogollón.
Cada cual
más chiche, hay más. Hay, no sé si hay dos o tres secuelas más, aparte de las tres oficiales. Uh-huh. Infórmate, si de hecho una es el mismo director de la primera, el Robert G.S., que y la chavala, la. Ay, me acuerdo el nombre ahora de la actriz, la que hace de niña, de Ángela, que la segunda y la tercera era la hermana de Bruce Springsteen.
Sí.
Pamela, pero la original no sé, no me acuerdo cómo se llama, joder, mira que la tengo, las redes sociales la he visto, pero no me acuerdo cómo se llama. Total, que luego el director hizo él su auténtica continuación, pues que se crearon como dos sagas paralelas. La del director de la 2 y la 3, que era como otra paralela, y luego el director de la primera, que o sea, un Cristo. Además, los fans, que tiene muy bien de fans, la Sleepaway Camp, habían ayudado a financiar una de ellas. Y bueno, en fin, una historia muy larga que otro día contaremos.
Otro día contaremos. A mí me gusta mucho la primera, ¿eh? Bueno, mucho.
Me gusta,
o sea,
ninguna. Y la primera parece un rollo. Uf. A mí hasta me insultaron y todo en el blog por decir que la primera era mala.
Sí, ¿no? O sea, estos fanáticos de...
Enfadó y te dice, ¿cómo puedes decir que es mala Sleepaway Camp? Digo, me parece una mierda, pero que, vamos, que no tiene ni puta gracia.
A ver, pero una cosa es que te guste, por la estética, por lo que sea, y otra cosa, no saber distinguir si es buena o mala, es una mierda.
A mí me parece aburridísima. De hecho, creo que me gustaba la segunda que la primera, mira, te digo.
Sí, ¿no?
Pero bueno, en fin, volvemos al tema Bloody Murder.
Efectivamente.
Bueno, que ya hemos dicho que el título de la primera es Campamento de Sangriento, decimos que el título de la segunda es Campamento Infernal.
Efectivamente. Y la tercera, que
me gusta mucho el título.
La tercera, que jamás llegó a nuestro país, se llama The Graveyard.
The Graveyard, sí. Esa hablaremos luego porque tiene telita. De hecho, la aclararemos menos, creo.
Sí, ¿no?
Bueno, sí, pero tiene algunos datos que son interesantes. Vale, entonces... pero tengo mis apuntes. Bueno, eso, tú estabas hablando, sí, retomamos el tema que era muy interesante de el homenaje y tal y Pascual, porque destaca. Yo pienso personalmente, a mí me parece que destaca la saga, sobre todo la primera, porque realmente yo creo que la segunda es la que es la más normal, la primera la más destaca. Primero por lo que hemos dicho, porque a esas alturas, ¿no? Después de un Scream, después de todos los slashers de esa época, de la autoconciencia de lo que es un slasher, ¿no? De las citas paródicas. Que te hagan uno tan en serio, tan clasicorro, con un asesino con máscara de hockey, como diciendo, ¿pero esto es broma o en serio? Y con una estética hiper telefílmica, porque es que es increíble lo telefilm que es esa puta peli.
Hay que decir que están rodadas en 16, ¿eh?
Me he informado, cuidado. Yo he encontrado que la primera es en 35.
La primera es en 35. Joder, sí, mejor no, me lo pones.
No lo aseguro, porque luego he leído una entrevista a uno de los actores que cree que era en 16.
O sea que no se sabe.
Es más, la segunda, no he podido corroborar el formato, pero a mí me parecía también 16, la segunda.
La segunda sí, yo creo que es 16 también. Yo creo que las tres son 16, ¿eh?
Pero no, la última es vídeo, que lo he mirado, que es una cámara, me lo pone al final, rodada con la Panasonic X, no sé qué.
¿La tercera es vídeo ya?
La tercera es vídeo, sí.
Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, imitando un poco la estética del...
Bueno, lo de siempre, sí. Vídeo falseado, pero es vídeo. Las dos primeras son cine, lo que pasa es que, no sé, la primera es tan clarita, porque es una peli súper... Que es súper telefilm, tan clara toda ella.
La primera es maravillosa. La primera, a mí, la puesta en escena, o sea, nada más empezar en la gasolinera, que sale el psico-killer, bueno, y el tío...
Es lo único bueno, tío.
Lo ve, se sorprende mucho y dice, es Trevor Murhaus. ¡Pam! Ya de golpe ya te están presentando, ¿no? Al personaje icónico, ¿no? Que ellos se creen que va a ser, claro. Obviamente, Trevor Murhaus no lo reivindica a nadie, ¿no?
Bueno, eso no lo hemos dicho, evidentemente. Se ha olvidado que también es una de las cosas interesantes, ¿no? De este slasher es que tiene una especie de Jason Burgess de tercera regional que se llama Trevor Murhaus. Que además se parece mucho los nombres.
Sí, que además hay mucho cachondeo en Estados Unidos con el nombre, ¿vale? Porque Trevor, no sé cuál sería la traducción al castellano del nombre de Trevor, pero debe ser algo así como Anacleto o algo de eso. ¿Sabes? Es un nombre que a los yankees les causa risa, ¿no?
Vale.
Entonces leí por ahí en internet, ¿pero cómo va a dar miedo un personaje que se llame Trevor, ¿no? O sea, como diciendo... lo hace más gracioso, ¿no?
Sí, sí, no, además me suena chulo el nombre, claro, no sé ahí cómo se verá, pero a mí me suena...
No, como la Trevor Mulhouse.
Sí, Trevor Mulhouse. El, pues eso, que lo que estamos diciendo...
Pero además es que hasta el nombre es plagio de Viernes 13, porque Trevor Mulhouse, dos os en el apellido.
Sí, sí, sí.
Suena, Jason Burgess, otras dos os, ¿sabes?
Sí, 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 suena parecidísimo. Pues te digo que es, claro, todo eso... En pleno 2000, porque no hemos dicho, es del 2000.
Claro, es que es del 2000.
Es como es una película, es un poco el efecto de La Isla de Frankenstein, ¿no? De Jay Warren, que era una película del 80 y pico, parecida hecha en los 60.
Sí.
Pues Bloody Murder es un slasher que parece hecho en los 70 finales. Hmm. Porque además la violencia es mínima y el sexo no hay ni gota.
Nada, la primera nada, ni sangre casi.
Casi nada. Hay un crimen un poco a saber, que luego hablaremos, pero que comparado con lo que se hacía entonces, es nada.
Pero es una película que tiene bastante mala idea. O sea, porque bueno, luego hay que decir también que lo que las diferencia esta del resto de láseres también es que tiene un componente Good Unit, ¿no?
Sí, ¿quién es malo? Good Unit. O sea, de Agatha Christie, por así decirlo, ¿no?
¿Entender, sí, no? Sí, sí. Que el espectador tiene que averiguar, conforme avanza la trama, quién es el asesino, ¿no?
Efectivamente.
Y al final te sorprendes porque no es ninguno de los que uno piensa, ¿no?
No, 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 no. La verdad es que no. Pero bueno, eso lo tratamos. Yo creo que ya podemos empezar ya en plan con la primera. Bueno, acabar con un comentario rápido que, bueno, como hemos dicho, esta película, bueno, en los USA todo provoca fans.
Sí.
Yo creo que hay fans de todo en el mundo, de todo. Pero bueno, hay que decir que como en Sleepaway Camp, la saga Bloody Murder tiene un séquito de admiradores, ¿no? Y existe una página web oficial, si os interesa, que está hiperactiva. De hecho, antes comentamos offline, que está la última actualización, es de marzo de este año, que se llama, pues bueno, Bloody Murder Films, separado con guioncillos.com.
Exactamente. Y
quien quiera saber más, pues que vaya allí y tiene toda la información que quiera.
Hay entrevistas, hay... bueno, pues capturas del DVD, de todo ahí. Y
de carátulas raras.
Te venden la máscara de Trevor Mulhouse también.
Sí, 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 la última entrada sobre eso.
Sí.
Es curioso, ¿no? Esa devoción por una saga tan así. Pero bueno.
Sí.
Entonces, bueno, pues centrémonos ya en la primera.
Y otra cosa a decir así, global, de las tres, que además coincido con opiniones que he leído en internet y tal, que es que te haces la picha un lío con los personajes, no sabes cuál es cuál. Porque son actores con tan poco carisma que no hay forma de saber. Pero este no era... Ah, no, sí es... ¿Sabes? Así, de estas pelis que ponen hasta de mala hostia, ¿no?
Yo con la primera, me enteraba quién era quién, macho.
Sí, sí.
Digo, me está hablando de un Trevor, luego hay un Jason, luego hay un ya me acuerdo el nombre ya, digo, ¿este quién es? Sí, el campamento, sí. Que era el padre del otro que estaba allí, digo, me perdí, pero bueno, me perdí así tampoco, creo que...
Sí, da lo mismo, o sea, no es que sea complicada, es que son unos inútiles y...
Están mal hechas. Eso, toda la primera, a mi gusto. Bueno, lo he dicho, Bloody Murder, Campamento Sangriento, año 2000, y hay que mencionar que la 1 y la 2 tienen carteles originales muy guapos.
Sí, los carteles son buenos.
Muy guapos, se alejan completamente de la imagen del cartel típico de la época, ¿no? De lo que decíamos de las caras. Esto sale el asesino con su careta, en la primera portando una sierra mecánica y en la segunda un garfio.
Sí, pero que en la segunda lleva el look de la primera, o sea, es muy raro.
Sí, no, además sí, también, que no lo vestí igual, pero da igual. Sí. Mola mucho los carteles. Y, pues lo he dicho, hablemos pues de Bloody Murder 1, si quieres contar el argumento, porque yo la verdad es que no me enteré mucho.
Bueno, el argumento pues nada, pues ese... un grupo de monitores, ¿no? Digamos, que van a trabajar, que además es muy curioso, o sea, siempre trasladan la acción de estas películas fuera de temporada. Para no, entonces están solo como los monitores preparando las cosas para que no haya niños y tal, pues para ahorrarse un dinero, ¿no?
Sí, porque la primera es antes y la segunda es después.
Después, efectivamente. Y la tercera es cuando ya está cerrado, ¿no? Cuando ya no sí, existe, sí, ¿no? Sí.
Pues fíjate, a mí me gustó mucho el detalle de la segunda, porque lo habitual es que sea antes, ¿no? De los campamentos. En cambio, la segunda, que por cierto, el título lo pone, ¿no? Bloody Murder 2, Closing Camp.
Sí, campo cerrado ahí.
Campo cerrado, que ocurra después de las vacaciones y cuando se marchan los niños, me parece hasta original.
Sí, 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 sí. Pero bueno, pero son estrategias para no...
Bueno,
claro, o sea, porque en Viernes 13 sí salían los niños, ¿no? ¿O no salían?
La primera, creo que no, ¿eh? La primera creo que no.
No, no.
Creo que no. O sea, en las secuelas sí, pero en la primera...
Lo que pasa es que había muchos más... Es que esta está como desangelada, porque son cuatro personajes.
Sí, claro, lo que daba el presupuesto.
Lo que daba el presupuesto. Bueno, pues nada, pues estos monitores llegan al campamento Y bueno, pues se ponen a jugar al juego, pues eso, Bloody Murder, o sea, ¿cómo lo llaman? Asesinato, asesinato sanguinario, ¿no?
No, aquí lo llaman asesino sanguinario.
Asesino sanguinario. Y el juego consiste en que, bueno, pues te escondes, juegas como el escondite, ¿vale?
Ya, el escondite, ya está.
Y ya está. Y lo que pasa es que ellos aprovechan, y esto se repite en las tres películas, para disfrazarse del asesino en cuestión, de Trevor Murdoch.
Y dar un susto.
Y darse un susto, ¿no? Ja, 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 ja. Pero luego llega, justo cuando están jugando eso y se han asustado, llega el verdadero y se carga alguno siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, están en este campamento y resulta que existe la leyenda urbana de que por esos parajes pues estaba Trevor Murhouse, que era el hijo deficiente mental de alguno. Es que luego lo mezclo con la segunda, porque...
Sí, lo mezclas con bien en 3D. Porque creo, no sé, lo de deficiente mental no se te lo he inventado, ¿eh? Yo estoy seguro.
No, pero dicen algo de que estaba deforme o algo así.
No, pues sí, bueno, por el accidente que tiene luego. Se ve que el niño es un niño, el hijo del jefe del camping, ¿no? Creo que es que se cae. Uh-huh. Y se queda se pega una hostia y se queda medio deformado o algo así.
Algo así. Y entonces, en consecuencia, pues se pone una máscara de hockey y se carga a los campistas. Bueno, a los campistas, ¿no?
A los monitores.
Entonces, pues lo único eso, pues que según va cometiendo asesinatos, a plena luz del día, que es una cosa que... Bueno, también ocurre en Viernes 13, a plena luz del día, ¿no? Pero aquí es como...
Sí, pero aquí es que es todo.
Sí, es el anticlímax, o sea... Es...
Sí. Además, como aparece él, a mí me hace mucha gracia porque es que no tiene ningún clima. Él aparece como, hola, entro por la puerta. O sea, no hay, digo así, ¿no? ¿Vale? O sea, no hay sombra, no hay suspense, ¿no? Que se asoma así, no.
Nada.
Aparece, ¡pum! Además, un tío súper normal, de estatura normal, delgado, vestido con un puto mono, o sea, es que es
sí.
Anticlímax total, mancho.
Total, hay un tío disfrazado ahí con la sierra becaria.
Sí, ¿no? Literalmente.
Y luego la gracia está en eso, ¿no? En que tienes que averiguar quién es el asesino, ¿no? Que al final es, pues, que menos te lo esperas, que es el jefe de monitores, ¿no?
Sí, yo ya me acuerdo, nene, ya. ¿Es el jefe de monitores? ¿La primera es el jefe de monitores?
Sí, el que además le están diciendo... Les está diciendo, porque hay, o sea, para despistar al espectador, sale un viejo que dice, sí, que dice otro nombre. Dice,
bueno, típico, Nelson.
Nelson viene a vengarse, ¿no?
Y dice, ¿quién coño es Nelson?
Claro, y dice, ¿qué coño es Nelson? Entonces, cuando una chica asustada le dice al jefe de monitores, dice, es que hay un viejo que me dice que Nelson viene a vengarse. Y dice, no hagas caso a ese viejo loco. Y ese que está diciendo no hagas caso al viejo loco que se inventa las movidas, es el asesino. Que claro, dice esto en el momento, pero ¿cómo no he sabido que es este? Que está aquí excusando al viejo para que no sepan que es él.
Además, el viejo es otro clásico de los slashers, sobre todo de los 13, ¿no?
Sí.
El estáis predestinados, ¿no?
Sí.
Aquí también hay este.
Sí, aquí también. O sea, todo es cliché tras cliché, y una sosería que te cagas. Pero tiene mucha gracia, o sea, porque es como ingenua también en el sentido de que a estas alturas, o sea, yo estoy convencido que esta gente, o sea, es una consecuencia de Screen, pero el plagio a Viernes 13 está ahí de manera inconsciente, ¿no?
Pues, no, sí, o sea, los tíos dicen, está de moda el slasher, hagamos uno, claro, con que son gente que no tiene ni puta idea, porque son gente que hace esto para ganar pasta, uh-huh. Pues, ¿a qué fuente van a ir, coño? Pues, ¿qué es un slasher campamento, asesino con máscara de hockey? Y ya está, o sea, que vamos a lo fácil. No hay que matarse mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como dices tú, lo único que está un poco fuera del de es el rollo, el Hudunut, este Hudunit.
Sí.
Que en este caso hay una escena, pero realmente solo pasa una vez, que es una escena en la que el sheriff, que por cierto está gordo, bueno, para que no se diga, interroga a un chaval y este dice, yo sospecho que podría ser tal. Entonces, él recrea mentalmente cómo podría haber pasado los hechos, y tú ves, ¿no?, cómo se supone que hubieran pasado, uh-huh, con esa persona que se supone que es sospechoso. Entonces, eso es muy de película de Agatha Christie. Lo que pasa es que solo pasa una vez.
Solo...
Sí, pasa una vez. Luego ya, a partir de ahí, así sospecha, pero ya no se recrea ningún posible, ¿no? Este personaje fue aquí a las 9:40, fue allá a las 9:70, volvió y hizo lo otro, ¿no? Es una vez y basta.
Ocurre una vez que es cuando están proyectando una película para ellos en el cine del campamento, ¿no?
Ahí vamos al tema posmoderno.
Sí.
Claro. ¿Qué es lo que es eso? No tengo varios, lo tengo apuntado. Posmoderno, pues eso, ¿no? Es el referente, es que los personajes de un slasher ya saben que existe un slasher, para así entendernos, ¿no?
Sí.
Entonces, en este caso, claro, esto es algo que no veíamos en los slashers antiguos.
Claro, es consecuencia de Scream, claro.
Efectivamente. Entonces, ¿en qué, lo que decías tú, en qué? Pues hay un par de cosas. Uno, que ellos mismos están viendo en el campamento, que ya son ganas, un slasher que ocurre en campamentos y que se llama Masacre en el Campamento. Lo que me hace mucho gracia, porque yo hice un corto igual en el 90.
Joder, por eso me sonaba tanto. Digo, hostia, esto de Masacre en el Campamento. Y buscando como un loco y no encontraba nada. Claro, porque era el puto corto tuyo.
Efectivamente. Mi slasher del año 90 se llama Masacre en el Campamento. Igual, y que por cierto tuvo secuelas también. Igual que el que sale en la peli. Bueno, que el doblaje, cuidado, hasta ver cómo se llama en inglés. Y luego también en diálogos, me los he apuntado y todo, hay un diálogo que dice... Bueno, hay que decir que una de las víctimas de... Oh, no, perdón, uno de los sospechosos de ser el Trevor Murhaus se llama Jason.
Ah, sí, qué gracioso.
Entonces hay un momento que uno de los personajes dice, cuando saben que sospechan de este, dice, el único tío al que hago enfadar es un psicópata asesino y se llama Jason. Evidentemente hay una referencia directa ahí.
Es un guiño ahí, claro.
Un guiño, y luego está la otra frase que dice, que en pleno caos, dicen, es como en aquella película. Ya no dicen ni el título, pero se entiende a qué van referidas, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Entonces, estas dos cosas pues serían un poco el ingrediente postmoderno, que evidentemente pues, es muy poquito comparado con lo que era habitual entonces. Pero bueno, ahí está.
Sí, de todas formas, estaba pensando yo una cosa. La de Viernes 13-9, Jason vuelve del infierno, ¿de qué año es?
Pues creo que sí, que es 90. Es que creo que también es el final de los 90.
Sí, ¿no?
Creo que sí, pero no estoy seguro. Debería haberlo. Estoy muy, muy bien apoltronado.
O sea, pero lo voy a mirar yo, digo, porque igual está más vigente sí. El plagio de lo que nos creemos, ¿no? O sea.
Bueno, pero realmente es que esa es la que es justamente la que se alejaba más de. Que, es que ahí voy, o sea, es lo que llama la atención de Bloody Murder 1. Que ya que vas a copiar, coño, copia el de Viernes 13 moderno, pero es que van a copiar el más antiguo.
Bueno, hay años de diferencia, es del 93, la de.
Ah, sí, ahí hay, entonces nada. Sí, hay unos cuantos años, ¿cierto?
Que también, entonces... también es muy curioso el Viernes 13, aparte de que está al nivel de estas, el 9, ¿vale? Lo que trata es de desmarcarse de la propia saga para parecerse más a Freddy o algo así, ¿sabes? O sea,
es... Pero el nivel, pero espérate, eso que has dicho, no es el nivel de estas, ¿a qué te refieres?
Pues que es muy mala, Viernes 13, 9.
Ah, bueno, mala sí, vale, no, pero digo, nivel de medios no, porque se hizo con pasta la 9.
No, pero bueno, sí, se hizo con más pasta que... a ver, es que esto es amateur prácticamente, la de...
Sí, pero que la 9, es que Viernes 13, el infierno, era la New Line... Se puso como que estaban en el apogeo con los de Freddy, dije, vamos aquí a recuperar la saga de Viernes 13. Entonces se hizo un plan a lo grande comparado con las secuelas previas de Viernes 13, que eran mucho más cutres.
Sí, pero
bueno, le salió un churro de peli.
Era una mierda, efectivamente, era súper chunga, yo me acuerdo.
Ahí. La reseña está en el blog, por si alguien quiere leerla.
Sí, claro, o sea, todo esto lo pueden ver siempre.
Entonces, la postilla siempre, porque no va a repetir lo mismo. ¿Quieren saber lo que opinamos de Viernes 13-9? O bueno, lo que opino yo, que la reseña es mía. Vayan al blog, amigos.
Vayan al blog a verlo.
Efectivamente.
Así que...
¿Qué más? Pues bueno, sí. yo lo digo si no reviento al principio. Que tú antes has comentado al principio de la de Marlboro, que sí. Te gustaba mucho. Tal. Yo es que he de comentar que me llamó la atención que nada más comenzar, cuando aparece el Trevor, ¿no? Con una sierra mecánica, que cuando la pone en marcha, ves un plano que no está girando ni nada, está parada.
Ah, claro, claro.
Se oye el raca, raca, raca y la ves parada. Pero es que luego, no sé si te fijas, que cuando empieza a perseguir al tío, cambia el modelo de sierra.
Ay, no me di cuenta de eso.
Yo me quedé flipado, digo, no puede ser, echa para atrás. Digo, pues si es más grande que la de antes. Pues claro, sí, cambia el modelo de sierra.
Claro, la primera es más grande porque es más impactante la puesta en escena y luego cuando sale corriendo coge una menos pesada.
No, al revés, es más grande la siguiente.
Al revés, hostia.
Al revés.
Hostia.
Sí, sí, es muy extraño, tío. Va, a ver, yo ya lo mirarás, pero yo diría que sí. O sea, me parece que la hoja, digamos, la sierra, digamos, es más grande la segunda que la primera.
Qué chunga es esta puta saga. O sea que...
Claro, entonces aquí te vendría el director, que luego hablaremos que tiene tela, y diría, no, esto es porque con que eso que estás viendo lo están contando, porque es verdad, lo están contando en el coche como leyenda urbana, pues un poco rollo de fantasía. Vale, aceptamos pulpo, pero bueno, yo veo más que es cagada. Pero bueno, una cagada muy rara, ¿no? Muy, 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 muy extraña.
Sí, pero bueno, toda la película es muy extraña. Luego hay una escena ridícula que es que se encierran ellos dos en el frigorífico, dos de los campistas, y tienen una conversación absurdísima que dices, pero ¿y esto por qué? Y luego, si lo estoy pensando y no me acuerdo ni cómo salen de allí.
Sí, no, los abre una chavala. Van a pegar el lote, bueno, intenta él pegarse el lote con ella, los abre la chavala.
O sea, que no se meten, pero como si no se hubieran metido. Porque no pasan nada.
No, ¿te refieres al principio?
Al principio están como colocando las latas de...
Sí, se cierra la puerta sin querer. No, no se sí, puede.
Vaya, no sabía esto. Y empiezan a dar golpes, pero no pasa nada. O sea, sí, la abren, le abre la chica que está fuera Pero ya está, o sea, el asesinato se comete, no tiene nada que ver con que ellos se hayan quedado encerrados ahí.
No tiene nada que ver, es como, o sea, es como un hack.
Es tremenda, ¿no? Y luego está el personaje del ¿cómo se llama? El actor, ¿cómo se llama? Matt Stone, ¿no? Se llama el que luego acabó de profesor de matemáticas.
¿Qué?
Uno de los actores, ¿vale? Que lo entrevistan en la página web de...
Ah, no, es que los actores no he hecho, es que ni me he fijado en nada, porque no me ha llamado la atención ninguno.
Ah, pues este es el Michael Stones, este hizo esta película, luego hizo alguna más y no le salió bien lo de actuar, porque además que le salía mierda de estas, y se dedicó a sus estudios y se convirtió en profesor de matemáticas, ¿vale?
Ah, vale.
Bueno, pues el personaje este me gusta mucho porque es diabólico, o sea, es el tipo este que descubre a la ex dándose el lote con uno de los campistas, y entonces la lleva en una barca en medio de un lago y la tira al agua con mucha violencia.
Sí, porque es el personaje malo, digamos, de los buenos es el malo.
Para que te creas que es el Trevor Mulhouse, ¿no?
Sí, y que luego, es que por cierto, es el único asesinato, un mínimo de gráfico, es a este.
Sí, verdad.
Es el único.
Este es al que le cortan el cuello, ¿no?
Y luego le clava un garfio en la espalda.
Que cuenta el tío en la entrevista que esa muerte podía haber sido mucho más espectacular, ¿vale? Pero que el tema es que salió mal el efecto especial y cuando le cortan el cuello, la sangre, en vez de salir disparada hacia adelante, salió por detrás del cuello, o sea que se empapó la espalda y tal. Y bueno, salió un poquito de sangre ahí y así lo dejaron, pues porque no podían repetir el efecto, ¿no? Pero vale, claro, o sea, le salió al revés a los inútiles, ¿no? Y claro,
sí.
Eso es graciosísimo. Y él te dice que está orgulloso de esa muerte, ¿no? Porque bueno, dice, queda plasmada en DVD para siempre en una película de mierda, ¿no? O sea, como...
Bueno, mira, oye, bueno, ¿quién no se consuela? Bueno, está muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la máscara de hockey que estábamos hablando antes, ¿no? Que se vende, bueno, como hemos dicho, en principio es para hacer broma, ¿no? La lleva un chaval en el coche.
Sí.
Más, como dice él, es para asustar a los chicos, ¿no?
Efectivamente.
Y esto, claro, dices, si atamos cabos, bueno, si recordamos, en el viernes 13, la 3, que el personaje de Shelley, ¿no? También lleva él su máscara de hockey. Por el mismo motivo, para asustar a los chicos.
Para asustar, efectivamente.
Pero bueno, ya está, es una chorrada que tampoco creo que tenga mayor importancia. ¿Qué más tengo por aquí? Nada, más o menos hemos dicho todo. Bueno, yo ya en plan crítica de Destroyer.
Sí.
Tenía apuntado aquí que es peor que una película mala, es una película muerta.
Pero totalmente muerta, o sea, es desangelada, pero a mí me parece que tiene bastante gracia, o sea.
Es un rollo, o sea, entiendo como concepto, ¿vale? O sea, sí, porque es no, el hecho de eso, ¿no? La primera, como eso, pues fuera de su tiempo, y se toma muy en serio a sí misma, ¿no? Dadas las circunstancias.
Sí.
Que es muy fiel al dogma del slasher clásico, pero quitando todo eso, es un rollazo que tiene puta gracia, me parece malísima.
A mí es la que más me gusta de las tres.
Bueno, pues nada, pues ahí no estamos de acuerdo.
Parece muy gracioso.
Nos metemos un poco en faena con los responsables, porque tiene tela marinera.
Sí, Ralph Portillo, ¿no?
El Ralph E. Portillo. Es el director, que es mexicano-americano.
Sí.
Entonces, toma nota. Debutó en el año 86 con un western titulado Río de Oro. Que más hecho en México, claro, su carrera primera fue en México.
Sí, bueno, es que va combinando, ¿no? Películas en México con películas en Estados Unidos, parece.
Bueno, yo me quedé con las primeras. Luego los 90, bueno, de hecho da un salto hasta los 90 y se dedica a parir, sobre todo, mucho thriller erótico.
Bueno, hay que decir que antes de esto que hace una película, una sex comedy, ¿vale? Que es un plagio de las de Crown International, o sea, lo mismo que con Bloody Murder, pero con las sex comedies, que es Malibu Summer. Vale, que hay una serie de películas de finales de los 70, primeros de los 80 que están ambientadas en Malibu y todas llevan el título de Malibu, ¿vale? Mm. Bueno, de hecho, en la primera, en Malibu, sale Kevin Costner, ¿vale?
Sí. Es la que sacó Troma luego.
Es la que sacó luego Troma, efectivamente. Ah. Pero luego está en Malibu Summer Camp, en Malibu no sé qué, hay muchas, ¿vale? De eso ya os informaréis en Screwballs 2, ¿no? Bueno.
Sí, señor, el próximo libro de señor Víctor.
No se va a llamar así, pero bueno, pero... Pero ahí está todo. Y entonces, pues esto es un exploit de aquellas películas.
Vale, o sea, que el señor Portillo ya le iba eso de apuntarse tarde a las modas.
Sí, vale, le contrataban para hacerlas, yo creo, más bien. Este es un mercenario.
No sé, bueno, el caso es que en los 90 hace muchos thrillers eróticos y otras tantas películas de terror, entre las que destaca Terror en el Lago, con Corey Haim.
Joder, con Corey Haim nada menos.
Con Corey Haim. Luego se anima con el cine familiar... Hace pelis navideñas, por cierto, lo que estábamos hablando antes.
Sí, cómo no.
Y recientemente, lo flipas, con películas de, con un tufo de cristiano que lo flipas.
Ah, es estupendo eso.
Sí, creo, es más, pues, creo que aparte, probablemente ha sido toda su carrera, ha hecho cine cristiano, pero bueno, ahora es cuando se ve que el tema es más escalado, creo, ¿eh? No, no lo confirmo, pero por lo que he leído y tal, pinta que ahora se dedica a hacer pelis de panfletarias de cristianas.
Sí, ¿no? Sí, de esas de Faith Films y todas estas, ¿no?
Esas mierdas. Su última película es del 2016 como director, pero como productor ha estado activo hasta el 2020, o sea que está en marcha. Entonces, es Ralph Portillo, es la prueba viviente de que puedes forjarte toda una carrera activa de más de 30 años sin tener una puta brizna de talento.
Efectivamente, ¿no? Luego tiene otra curiosidad, que es una película de perritos, ¿vale? Con Ernest Borgnine de protagonista en el año 2000, que es The Last Great Ride, o sea, El Último Paseo Triunfal.
Sí, es verdad, sí, la tenía apuntada, pero la borré de la lista.
¿La borraste?
Sí. Porque, no sé por qué no me atrajo.
Solo por tener a Ernest Borgnine haciendo de chofer de un perro, ¿no? Yo creo que...
Bueno, esto también tiene el amigo... Joder, ¿cómo se llama? El Gary Busey también tiene una cosa parecida.
Sí,
tiene con mierda de perritos también hecha por Tomcat
Films. Tomcat Films. O sea, se ve que sí, películas navideñas y de perritos tienen tirón.
Sí. Ahora me acordaba que lo tenía apuntado, que digo que eso que decía, ¿no? De que puedes tener una carrera de más de 30 años activa sin tener talento. Que iba a decir que solo pasaba en los Estados Unidos, pero luego me he acordado de Fernando Trueba y he cambiado de ideas.
Sí, ¿no?
No es tan raro.
Mira, me vi, por curiosidad, ¿vale? Porque decían que era muy mala, muy mala, muy mala, la de la Reina de España.
Bueno, que tenés ganas tú también.
Me vi las dos. Me vi la de La Niña de Tus Ojos, que es la buena, y me vi la Reina de España, que es la mala. Pues yo creo que son igual de malas las dos. Pero lo que pasa es que la primera, al estar rodada en cine y tal, pues se notan menos las carencias y la inutilidad del director. Y la Reina de España, pues como se rodan vídeos digital y tal, se ve lo pedazo de inútil que es el Fernando Trueba, ¿no?
Sí.
Entonces es una película que yo creo que merece la pena verla por lo mala que es.
No, yo me niego a... Uf, no, ese tío lo tengo atragantado, vamos. Es el Ralph Portillo del cine español.
Sí, efectivamente.
No lo quiero ni con un palo, tío. Sí, hay dos sagas... Bueno, perdón, dos directores a los que no les pienso dar un segundo de mi vida, jamás. Ni pirata, que es Fernando Trueba y Santiago Segura. Tengo la gran... puedo presumir de que no he visto ni una peli de Santiago Segura y puedo decir que aún así las odio todas.
¿Y de Trueba tampoco has visto ninguna? Sí, de Trueba sí, ¿quién? ¿No? De Trueba sí.
De chaval, me vio para prima.
Claro, todo el nuevo, la nueva comedia madrileña, claro.
Pero bueno, es que pues no lo conocí entonces. Empecé a conocerlo y dije, never more, amiguito.
Sí, pero aparte es distinto el Trueba de entonces que el de ahora, ¿no? Que además hay un meme de internet que te partes la polla porque dice, odio las películas.
Sí, lo vi.
Lo viste, ¿no?
Que el decorador parece un catálogo de Ikea, ¿no? Algo así.
Exactamente. Y sale él en una... En su casa será, ¿sabes? Con los cuadros ahí y tal. Bueno.
Que le den por culo.
Que le den por el culo a Fernando. Le odiamos profundamente,
sí,
a él y a su puta familia entera.
En fin, también, porque el otro déjalo estar.
El otro es peor que este.
El otro, lo único bueno es que Viggo Mortensen le quitó a la parienta.
A la Ariadna Gil, ¿no?
Eso es maravilloso, eso es algo que lo tengo que joder. Que por eso me cae mejor Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen, bueno, que ha hecho ahora una con Lars Henriksen, que creo que es cojonuda, la de Falling.
Ay, con Lars Henriksen, siempre está más al acabar, pobrecillo.
Sí, pero bueno, es una especie de rescate, o sea, se estrenó, pero ha estado una semana en cartel. Yo quería haber ido a verla, pero cuando quise ir a verla ya la habían quitado. Y sí, se ve pues eso, la relación entre un homosexual y su padre homófobo. Entonces digo, hostia, tiene que estar bien.
Lance Henriksen, claro, que bien.
Sí, 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 sí.
Han recuperado, lo han sacado del infierno, ¿no? De la serie Z. Estaba el pobre hombre ahí.
Sí, pues ahí está, lo ha metido Viggo Mortensen en una película de arte y ensayo para ganar premios y tal. Como para reivindicar lo gran actor que es Lance Henriksen.
Hombre, la verdad es que es bastante malo. Yo me acuerdo de la del el pozo del péndulo. Me cago en Dios, qué mal actor que es el pobre hombre.
No, pues se ve que aquí se redime y eso. O sea, que aquí se demuestra que es buen actor. No sé, no lo ha visto.
Sabe hacer algo más que de robot.
Sí. No, quiero verla, de todas formas. Me hizo gracia este Falling, se llama.
No, el argumento es interesante. La veremos.
Sí, sí.
Voy a acabar ya con Bloody Murder 1, si tú no tienes nada que decir.
Nada.
El guionista, que es el señor John R. Stevenson, que curiosamente también será el guionista de la segunda.
Sí.
Y en su carrera no tiene absolutamente nada más que estas dos películas,
¿no?
Ahí se quedó el pobre hombre con los dos Bloody Murder.
Qué puta.
Que no sé si habrá, igual hay una entrevista con él en la web, ¿eh? No, bueno, no lo he mirado.
Igual que muchos otros actores, no prosperó ninguno, nada. O sea.
Nada. O sea, es que de estas películas no prosperó. Bueno, sí, una, la segunda parte, ya hablamos luego de ella.
Sí.
O sea, única. Bueno, ¿qué te parece si ahora que estamos en medio ponemos la cancioncilla?
Pues venga, vamos a poner la cancioncilla. Que bueno, háblanos de ella, o la pongo y luego lo...
No, sí, la ponemos ya, digo, lo comento y lo ponemos. Nada, yo quería poner otra, pero luego pensé, vale, más adecuado, ya que está. En los especiales no siempre mola si la canción está, es de las películas.
Relacionada con las películas, sí.
Uh-huh. Claro, en este caso, pues es una canción que sale en la primera, en Vladimir 1, que se llama Country Girl. El grupo se llama The Tone Ups, The Tone Ups. Y lo único curioso realmente es que el hombre, el señor que ha coescrito la canción es Carmine Coppola. Es decir, padre de Robert Zemeckis. Y ya está, que la quieres poner, adelante.
Pues venga, vamos con Country Girl, o sea, paleta, ¿no?
Palurda.
Palurda, sí, sí. De Top Apps. Así sonaba Palurda, ¿no? De Tone Ups.
Palurda, hija de puta.
Palurda, hija de la gran puta, sí, señor.
Señor, pues ¿sabes que he escuchado la última parte de la canción, extrañamente?
¿Cómo que has escuchado la última parte?
Sí, o sea, que sabes que yo no puedo escucharla. En principio, pues he escuchado un rato, ¿eh? Digo, mira,
no me arreglado. ¿Qué cosa? Anda, pues mira, como se había arreglado, qué estupendo.
No creo, no te hagas ilusiones porque se veía un poco mal, pero se veía.
Ah, pero no tenías tu puesta, ¿no?
Me he olvidado.
Ah, bueno, no pasa nada.
Estaba en silencio absoluto aquí, abandonado. Nunca sonaba.
Bueno,
vamos pues con la segunda parte.
Sí, señor. Con Campamento Infernal. Han pasado 2 años, año 2002.
Entonces... Bloody Murder 2, Closing Camp.
Closing Camp, campamento cerrado, ¿no? Y para esta segunda parte se contrata a un director un poquito más sofisticado, ¿no?
Sí, un poquitísimo
que es un tipo pues al que le gusta avanzar, ¿no? Entonces le dijeron no, Rob, espera.
Efectivamente, no solo le gusta avanzar, también le gusta el semen, ¿no? Se llama Rob Esperma. En verdad se llama Rob Spera,
pero este es un poco más competente, ¿no? Ha hecho por lo menos cosas
sí,
más...
Sí. No, y se nota.
Sí, además tiene hasta cierto... toque estilístico, ¿no? O sea, tiene...
Sí, 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 sí. Uh-huh. No, esto, de esto hablaremos porque tiene tela marinera. Las diferencias son abismales con la primera.
Sí.
Es el, bueno, es el señor que inició la eterna, interminable saga de Witchcraft.
Joder, que son, ¿cuántas? 19, ¿no?
Pua, yo qué sé, pero ahí es una barbaridad. Yo nunca he visto ni una.
Yo he visto alguna, pero... porque se han estrenado aquí con otros títulos. Pero lo que no, no sé decirte cuál es la que yo vi.
Yo no es que no, o sea, yo es que digo, esta peli, esta saga, o sea, no conoce ni Dios y lleva ya chorrocientas secuelas, tío.
Sí, sí,
pues
sí.
Este,
sí.
Señor, este señor dirigió la primera, bueno, no sé si ya me hizo la mala segunda, pero la primera seguro.
Sí.
Y luego, pues eso ya es tu terreno, ¿no? Que también fue el director de Leprechaun 5.
In the Hood, ¿no? O sea, sí, aquí sí. Se llama La Maldición, sí, sí, que era la que salía Ice-T, sí, sí.
Pues o sea, es también el señor Rob Sperma.
Ice-T tiene una filmografía, que claro, estuve el otro día consultando por lo de. Lo de el Albert Pyun y todas estas cosas que he hecho. Y tiene de mierdas, tío, que habría que estudiarla concienzudamente, ¿no? La carrera de Ice-T.
Es tremendo. Mira, que a mí me da igual, pero ese tío, vamos...
Sí, pero es que empezó muy bien, porque empezó haciendo pelis muy gordas, ¿sabes? Para...
Ah, como muchos de estos.
Sí, sí, sí.
Bueno. Cuando veías en el reparto Ice-T, Dennis Hopper, decía, madre de Dios.
Sí, sí, sí.
Están aquí las dos viejas, las estrellas, ¿sabes? Del videoclub. Sí, sí, eso es terrible, es terrible. Pero bueno, otro día hablamos de Ice T,
sí,
de,
sí.
De Hielo T. Sí. No, de Cubito T, perdón.
No, de Cubito es Ice Cube. Este,
ay, no, sí, coño, este, joder, otro que tal.
Este, no, bueno, pero el Ice Cube está haciendo estas de bueno, infiltrarse sí, en tampoco, Miami y tal.
Un poco mejor, pero tampoco es que pueda ahí presumir, ¿eh?
Bueno, pero por lo menos son películas que se estrenan en cine, ¿no? Y...
Bueno, sí, pues Ice-T ni eso.
No, Ice-T nada, Ice-T. Ya la del Albert Pyun del otro día, la de Urban Menas.
Uy,
que ya se reduce a... Que encima es que la produce él. O sea,
sí, que... sí, sí, sí. Bueno, es que ahí solo hace como de hombre que habla.
Sí, bueno, que insulta, porque es lo bueno, que...
Sí, sí, ¿no? Está motherfucking fucking movie, fucking motherfucking fucking... Joder,
sí, estos hijos de puta, no sé qué tal. Sí, sí, ahí en un croma, ahí, con su ropa, porque veía su ropa. Y dices, madre mía, que para lo que ha quedado, hostia, porque este hombre salía en New York City, que era como una. Igual que Mario Van Peebles, ¿no? Era como una promesa del cine sí, de acción nada, negro, ¿no?
Ese rollo no, antisistema que tenía, que vamos, aquí lo he visto y que lo ve. Cop Killer, ¿no? El famoso escándalo de la canción Le Matar Policías.
Sí,
y el
sí,
puta
sí.
Ahí cobrando el cheque para hacer mierdas como casas.
Sí, sí, haciendo de madero siempre, ¿no? Y tal.
Qué horror.
Bueno, ahora está en la serie, en el remake de Ley y Orden. ¿Vale? Pues uno de los protagonistas es Ice-T haciendo de madero, claro.
Ay, y ahora cuando sea viejo del todo. A saber. Sí, sí. Bueno, volviendo al tema de eso. Bueno, el guionista es el mismo, no, hemos dicho George Stevenson.
Uh-huh.
Y actores, ya nos centramos ya, si lo quitamos encima. La única persona conocidilla y que ha hecho carrerilla, todo en illa, ¿no? Es la Tiffany Shepis.
Que qué buena está, tiene un culo.
Muy buena, estaba muy buena, pues todavía es madre además y has estropeado.
Sí,
la
bueno.
Tiffany Shepis fue una especie de scream queen de segunda, digamos, ¿no? De un poco una línea Kelly de segunda generación o tercera.
Sí, incluso. Muy bien definida, sí, sí. Es una especie de línea Quinley.
Sí. Y ahí se ha quedado porque sigue haciéndose esas mierdas tal. Pero bueno, al tonto ha hecho un mogollón y bueno, aquí en la peli no solo hace de sale, sino que además es la que se encarga, ¿no? De la única que se, ¿sí? Que salía en tetas y salía follando.
Sí, 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 sí. Además se las tocan, en fin.
Y de hecho ella misma, esto te lo digo ya, en los extras,
uh-huh.
que en los extras sale, ella hablando dice, que lo tengo apuntado, dice que, además lo dice ella, dice, yo interpreto a la golfa, ¿no? Dice, estoy encasillada en este tipo de personaje.
Ya, bueno, pues lo que le da pasta, pues a la...
Sí.
A la
o lo que le daba, menos en esa época.
Y sí, bueno, y luego hay que decir que ya, bordeando ya el porque aquí se llamó Campamento Infernal, ¿vale?
Sí.
Pero es que en Reino Unido, ¿vale? Como se parecía el bicho un poco a Michael Myers, la llamaron Halloween Camp.
Hombre, pues está chulo el título.
Halloween Camp y el póster es el mismo que el español, ¿vale? Pero con un zoom para que se vea la máscara de Michael que parezca más Michael todavía, ¿sabes cómo te digo?
Vale. Sí, pues, para deformarlo un poco, hacerlo un poco distinta.
Sí, pues para que parezca más Michael Myers de lo que ya de por sí parece, ¿sabes?
Vale, vale, ok, uh-huh. Pues sí. No, está chula, el título español me encanta, ¿eh? El Campamento Infernal.
Sí, está bien, sí.
Está claro. Guapo. Bueno, entonces vemos que el Body Mark 1, ¿no? Que no lo hemos dicho, terminaba con una pequeña sorpresilla. Y es que el campista, que precisamente se llama Jason, uh-huh. cuando ha terminado todo y hemos descubierto al asesino quién es, y la policía se marcha y todo el mundo se marcha, incluye a la novia de él, que le deja así en su puta cara, es larga. El hombre va por el bosque y ¡oh! Aparece el supuesto Trevor Murhaus de verdad. ¿no? Que le ataca, acaba la película. Claro, ¿qué pasa? La segunda parte empieza que la hermana del Jason este va al campamento porque, bueno, no dicen que, no por eso, pero bueno, se supone que por eso, porque ahí desaparece su hermano. Entonces va a buscarlo, supongo, ¿no? Es que no sé muy bien, o sea, ¿por qué motivo va a ser un campamento que tu hermano ha desaparecido? Pero bueno.
Sí, no tiene mucho sentido. No tiene mucho.
Pero bueno, el caso es que va y evidentemente pues empezamos con lo mismo. Otra vez hacen el juego del Bloody Murder, que aquí se llama... Espérate, lo tengo apuntado.
Sí, se llama distinto.
Cago en Dios, lo tengo, ¿eh? Que lo he borrado. Vaya, por Dios. Lo he borrado. Bueno. Tenía mi dato apuntado, pero lo he borrado.
El asesino sangriento, creo que era.
Asesino sanguinario, ¿no?
Sanguinario es en la primera.
Ah.
Y en esta tenía otro nombre. Creo que el asesino sangriento, no lo sé.
Joder, qué mala leche. Espérate.
Pero bueno, se repite.
Aquí, ya lo he encontrado. Crimen sangriento.
Crimen sangriento, efectivamente.
Aquí se llama Crimen sangriento.
Y se repite exactamente lo mismo que en la primera.
Lo mismo, o sea, le hace una broma a uno, se enfada. Y cuando este uno se queda solo, aparece de verdad y se lo carga. ¿Cuál es la gran diferencia? Entre otras muchas que luego hablaremos, que el asesinato de este es increíblemente bestia. O sea, es súper brutal. Yo creo que dijeron, vale, la primera, la gente se ha quejado, la gente, pues vas a ver tú. Entonces, la segunda es muchísimo más truculenta, mucho más gore, y en este caso es brutal porque se ve, pues eso, ¿no? Como el Murhouse le corta las piernas al pobre desgraciado. Ese arrastro, ¿no? Con los muñones ahí y vomitando, además, que da un mal rollo.
Sí.
Y coge una piedra y le revienta la cabeza, como si fuera un melón. Brutal. Es joder, que ha topillado, madre mía. Pero también es verdad que es el más brutal. Luego los otros ya están a un nivel más normal. Este yo creo que es el primero gordo. Dijeron, vamos a hacerlo a conciencia.
Sí, la verdad es que... Y mejora sustancialmente la película en todos los aspectos. No solo en los asesinatos.
En todo.
Sino cómo está filmada, en la ambientación, todo.
Todo. Cómo está rodada, los planos, la creatividad, la estética. La historia es más interesante. Dentro del cliché, es más interesante de seguir la historia.
Los actores son ligeramente mejores también.
Sí, luego...
Tiene tetas.
O sea, es que vamos. Y luego hay, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo está planificada la escena del crimen del negro en la ducha.
Sí, ¿no? esa es de las buenas. Esa es
buena, que el fluorescente flashea, ¿no? Entonces vas viendo el crimen a base de flashes, ¿no? Y tal, tal. Y además es bastante cruenta la escena, o sea, además tarda un huevo en cargárselo.
Sí.
Entonces está bien, la verdad es que es una mejora sustancial con respecto a la primera.
Y esta, por ejemplo, te deja más evidente la influencia de Scream. La influencia
Por el
rollo postmoderno y las conversaciones que tienen, que son como las que tenían los personajes de Scream, ¿no? Sobre los enlaces.
Sí.
¿Sabes? Sobre todo el negro y la zorra, ¿no? Pues hablan de eso, ¿no? De que las tías siempre salen enseñando teta y el negro siempre muere.
Es verdad. Bueno, en el caso del negro no, porque muere más tarde.
Y luego el punto en común con Viernes 13 es que tiene su propia Betsy Palmer, solo que aquí es un señor, que es el sheriff, ¿no? Que...
Sí, señor. Bueno, hemos dicho que... es el sheriff que es el asesino, pero luego resulta que también el Trevor Murhouse existe de verdad.
Existe de verdad. Es que dejan... O sea, en todas estas de Bloody Murder, el asesino resulta ser un individuo, pero Trevor Murhouse está por ahí siempre, acechando. Claro. ¿Sabes? Sí, ¿no? Pero no se le adjudica ningún asesinato al verdadero Trevor Murhouse, con lo cual...
Yo creo que te dejan un poco a tu libre imaginación, ¿eh? De que sí que puede haber sido... habríamos sido los dos, padre e hijo.
Sí, pues un poco como Viernes 13, vaya.
O sea. Aunque no se entiende muy bien porque al final él mata al padre y deja viva a la chavala, pero bueno.
Ya. Porque se la quiere follar.
He dicho, lo dejo para otro día, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que esta gente, estos deformados, estos deficientes mentales, son todos vírgenes. Entonces, un poco de eso se mueven un poco también con misoginia y con ganas de follar.
O sea, ¿tú crees que se la follan, que no se ve?
Sí, claro, por supuesto, la penetra.
Ah, claro. Vale. No voy a decir nada al respecto. Si tú lo opinas, vale, bien. Pero bueno, el caso es que... eso sí, Murhouse este... Lo que sigue fallando mucho en la saga... Es que el asesino no impone nada.
Pero un tío no impone, pero aquí un poco más que la otra es...
Bueno, un poco más currado, pero sigue sin imponer físicamente.
En la primera, una vez que hacen la primera broma, ya el resto de la película estás dudando si a ver si va a ser una broma o es el de verdad, ¿vale? De lo poco que impone. Aquí ya sí impone un poco más, ¿no?
Un poco más, sí, pero es que la primera impone tan cero que cualquier cosa es más.
Claro, aparte le iluminan así con rollo... fondo muy oscuro y el que se le vea claramente para que dé un poquito más de miedo. Ahora, que no lo consigue del todo.
que lo salpican también de sangre, cosa que primero no le pasa.
Exactamente.
Luego hay un plano muy chulo, ¿no? De que él está de espaldas mirando hacia el campamento, así de noche.
Sí.
Se ve la fila de silueta negra. Sí que está más currado todo eso, evidentemente.
Y el look es más mola más este asesino, yo creo.
Sí, de hecho, bueno, la máscara, hemos dicho, ¿no? La máscara. En esta sí que sale la máscara, la misma, en la de la primera, pero aquí sí, ahí solo la usan para la broma.
Sí.
Uh-huh. O sea, luego el señor Murhaus, como hemos dicho antes, pues lleva una máscara que parece la de Michael Myers, más que nada una de estas blancas sin expresión, básicamente.
Efectivamente.
Y ahora sí, siempre pero es muy aparatoso, ¿no? Lleva eso, lleva una pasamontaña, lleva unos guantes, lleva un peto ahí. Lleva...
Sí, ya, un mogollón de mierda ahí, pero bueno. Pero bueno, el look está chulo, o sea, el look, aparte es más genuino que el otro, ¿no? Porque, bueno, se parece a Michael Myers, pero no es Michael Myers, el otro es Jason, ya. ¿Sabes?
Sí, el otro es Jason de los pobres.
Exactamente.
Esto es una especie de desviación que no es tan descarado.
Sí, un poco como buscando una identidad propia, ¿no? Para Trevor Murhaus, ¿no? Visto lo visto, ¿no? Sí,
parecía. Yo, bueno, lo lógico hubiera sido, ¿no? Darle más cancha al personaje, pero.
Sí.
Ahí se quedó, realmente, como luego veremos.
Sí.
¿Qué más? Bueno, sí, una escena muy graciosa, hablando de los postmodernismos, que me hizo mucha gracia. Cuando se desvela que el asesino es el sheriff, ¿no?
Sí.
Que le dice a la chica: no estás tratando con un psicópata de campamento de poca monta.
Sí, dice que te crees zorra o algo así. Le dice.
Sí, hace mucha gracia esa frase.
Sí,
¿qué
sí.
más? A ver. Bueno, yo he de decirte que aparte que me cae más en gracia la peli, también es verdad que verla después de la primera siempre es un plus. Yo la vi con mi señora, ¿vale? Porque a mi señora en el fondo los láser le tiran, ¿vale? Le gusta mucho el rollo de que es el malo, ¿no? Y el rollo de supervivencia, ¿no? De escapar y tal, eso le gusta. Ajá. Entonces, mira, voy a probar. Igual te hace un poco mala, pero te la pongo, tal. Pues nos pasamos toda la puta peli entre los dos hablando de quién era el asesino. Sí, pues yo pienso que es este. Pues yo pienso que. Yo creo que es ella, ¿eh? Porque. Pero ella no. Y ella, toda la peli, digo, algo de bien habrán hecho.
¿Y le gustó la chucha entonces o qué?
Sí. Le gustó.
Qué curioso.
No se aburrió, tampoco me aburrió demasiado. Cierto. Ajá. Que quizá el clímax final se alarga un poco. Más que nada porque es que son dos persecuciones seguidas.
A mí la dos me parece muy, muy aburrida. A mí me gusta más la primera, tío. Me parece más.
Me parece aburrida la primera.
Va más fluida, aparte dura como 5 minutos
no,
menos.
Tío, fluida, me jodas. Es un rollo, tío. ¿De fluida de qué? Porque la fluidez no solo es la historia, es como está contada. Aquí por lo menos está contada visualmente de forma interesante, tío.
Sí, visualmente. Sí, a ver, está grabada visualmente, pero la otra no sé, me parece que va más follada. O sea,
si no, a lo mejor si lo he visto al revés, te hubiera gustado más la primera y la segunda, ¿eh?
No lo sé.
Esta primera y luego la otra es como decir más de lo mismo. Entonces, no sé yo. A mí me parece que la segunda está muy digna, mejor explicada. Ahí sí que te enteras que es cada personaje. Y más interesante.
Hombre, es más digna. Es que es que a mí me gusta más la otra, yo creo que por...
A ver, te gusta porque es más mala, pero como película visible de verdad, porque las películas se ven para disfrutar, no para decir, jo, qué mierda, la segunda es más película.
Hombre, sí, claro.
Pero yo ya me he hecho viejo y a mí las malas no me interesa verlas, yo creo que veo las buenas.
Te ríes menos con la segunda. Es que la segunda es lo suficientemente digna como para que pase por películas de verdad, ¿no? Por así decirlo.
La segunda no tiene nada risible. Yo no recuerdo nada risible. De hecho, los crímenes de tíos también. Está el del hueperías que le mete un flechazo en el cuello, también está bien.
Ah, sí. Que eso también es muy deudor de Viernes 13, ¿no? De cuando al Kevin Bacon le atraviesan con...
Sí, efectivamente, fecha, sí, tiene mucho de eso. El que se parece mucho al ¿cómo se llama este? Ryan Phillippe este.
Sí.
Desde el principio de la época hasta dudé si era él. ¿Y qué más? Y ya está, y a nivel de lo que es la peli en sí misma, un poco más.
Nah, pues entonces decir un poco un par de anécdotas que cuenta en la entrevista esa que viene en la página web la Tiffany Sefis, ¿no? Que dice que, bueno, que como era una película bajo presupuesto, los querían dejar durmiendo en el mismo campamento donde estaban, ¿vale? Que lo que pasa es que olía a mierda el campamento. Entonces las chicas, las tres actrices, decidieron irse a un hotel que estaba cerca, ¿no? Uh-huh. Y dice que una de las actrices, la rubia cachonda, ¿vale? Pues que se escaqueó sin pagar y tuvo que pagar ella su cuenta del hotel. Y
ahí va.
Y la insulta ahí, como dice, esta hija de puta, ¿sabes? Que hacía de zorra, se fue sin pagar y tuve que pagar yo de todo esto. O sea, que para que veas las condiciones de rodaje, ¿no? Que os dormís aquí, si no, tenéis que ir a un hotel y lo tenéis que pagar vosotros. O sea.
Sí, se nota que es muy muy precaria, ¿eh? Cuando la escena del... Bueno, claro, que tú no has visto, claro. Qué burro. Que voy a pensar en los extras, tío. Claro, sí. Que tú no has visto los extras.
No, yo no.
Claro, los extras... El DVD, curiosamente, pues eso, ¿no? Lleva un documentalillo, un making of de la peli.
Sí.
Y es lo que te digo, ahí se nota. Pues que es una peli muy modesta, porque aparte de que son cuatro gatos... Por ejemplo, cuando hay humo, evidente, es un puto tanque con, que está poniendo fuego ahí a hierba seca para que salga humo. O sea, es todo muy, muy básico.
No es ni un tanque de humo de esos. O sea...
No es una máquina que provoca. No, es una cosa literal. ¿Vale? Encendemos un fuego aquí y esto hace el humo de, que hace de niebla. Entonces, y solo tengo cuatro luces, me parece que decía el tío. Entonces, y la cámara, pues nota que es pequeñita. O sea, que es una peli pues muy, muy, muy modesta.
Joder, pues si está modesta, la primera, ¿cómo sería?
No, imagínate, pues te digo, ya que la primera, ya que ya está, por lo menos ya había un fin, ¿no? Con ella, ya sabían que la primera había tenido un éxito y, pero claro, la primera empezaban de cero, a saber cómo sería,
sí,
el nivel. Y entonces la segunda, el making of está bien porque, bueno, el lado curioso, por raro, es que entrevista a todo el personal y ves que se lo toman súper en serio, tío. O sea, rollo, hasta es mi personaje, ¿no? Es tal, es, y hace esto y tal, muy psicológicamente, ¿no? Luego el director, el señor Espera, sale ahí diciendo, no, pues sí, la reacción de los actores es... No, o sea, estamos haciendo una película de verdad, ¿vale? Eso es una cosa que sorprende bastante.
Ya, sí, bueno, porque en el fondo son películas de verdad con distribución mundial, o sea, te quiero
decir. Ya, pero ya me entiendes, o sea, tú sabes que estás haciendo el láser de que está... Vamos, que es lo de siempre, ¿no? Entonces, tomarte tan en serio el tema actores es un poquito...
Sí, tampoco vas a ir diciendo, esto es una puta mierda y estamos haciendo aquí lo que se puede.
Pero un poquito con más humor, ¿no? Es decir, que no le importa la mierda a nadie.
Pero que depende, nosotros a lo mejor sí sabemos distinguir estos bodrios y tal, pero a lo mejor esas declaraciones y tal las hacen pensando en ese público que lo hay, que se va a tomar las películas en serio, ¿no? De estos americanos.
¿Pero no crees que
rednecks,
¿no? Saber que haces un producto que es 100% para fans del terror y no de los de primera división y les estás vendiendo la moto de personajes? Si el público de Lasher lo que le sobra son los personajes, lo quiere ver al asesino matando.
Ya, pues.
Es un punto tan absurdo. O sea, yo me acuerdo que en el remake de Venice 13, este que hicieron en el 2009, creo que fue. Tú veías el making of, ¿eh? Los personajes son importantes, tienen personalidad. Y yo decía, ¿pero qué más da? Viene 13, la gente quiere ver al Jason matando a Peña. Y quieres que la Peña sea idiota para disfrutar cuando las mata, ¿no?
Sí.
Quieres gente que te guste.
Pues era paripé para el DVD, yo qué sé.
Paripé, será paripé. Pero bueno, sí. El caso es que eso, y luego, pues, mucho más interesante, se ve cómo hacen algunas escenas de asesinatos.
Uh-huh.
Especialmente se recrean en la más bestia, del tío que le corta las piernas. Está bien porque ves todo el. ¿Sabes? Ves todo el. Como hacen como la pierna de goma, la sangre tal, como chafa la cabeza que está hecha de cera, para que se chafe. Y bueno, todo esto se encarga el señor Todd Masters, que es un señor de efectos bastante prestigioso, que ha hecho 800 millones de películas. No voy a decir ninguna porque tienes en IMDb todas.
Sí.
Y nada, no deja de ser curioso. Bueno, se ve la cámara, claro, se ve todo el paripé, ¿no? Pues se ve un making of de una peli como Bloody Murder 2. Pues no se ve cada día.
No.
Está simpático el tema.
Mira, si veo algún día el DVD barato por ahí, 2 euros así, igual me lo pillo.
Sí, está bien. Vale la pena. Si lo que dices tú, barata, vale la pena tenerla.
Sí.
Muy bien, hombre, pues ya llegamos a... Bueno, llegamos. A ver, cuidado. Aparentemente. Bloody Murder 2 fue la última de la saga.
Sí.
Aparentemente. Pero... Durante mucho tiempo no se sabía que había una tercera... Había fans que la pedían, pero no sabía que existía, hasta que se descubrió que sí que existía. Más que una tercera parte, es un spin-off.
Pero spin-off porque lo dicen ellos, pero yo, para mí, esto es una tercera parte en toda regla, porque el tema es que están en el campamento de Places Pines, pero se centra sobre todo en el cementerio que hay por la zona.
Sí, pero claro, el campamento, fíjate que yo lo he leído, que lo consideran spin-off porque ocurre en el mismo campamento. En el Camp Placid Pines, pero yo no vi el cartel por ningún lado. ¿Tú estás seguro? ¿Sale?
Sí, en el cementerio ese del cementerio de Placid Pines. O sea, se ve que están en la zona. Y lo que pasa es que yo creo que no se considera, que se considera spin-off y no tercera parte oficial, porque el pavo no es Trevor Murhouse.
Efectivamente. Y porque no se llama Bloody Murder 3, que sería lo suyo.
Efectivamente, se llama The Graveyard, ¿no? Que es,
además, que un título que es súper absurdo. Porque...
La tumba, ¿no?
Sí, o sea, ¿qué tiene que ver la tumba? Si casi no salía nada de tumbas.
Sí, bueno, pero porque van a ver al hermano de ella, ¿no?
Ya, pero la tumba, o sea...
Van a la tumba a verle y se ponen a jugar asesinos sangrientos en la tumba.
Ya, pero se tenía que llamar la cripta, en todo caso.
La cripta, claro, sí.
No sé, es muy raro, yo te lo parece muy tonto. O sea, yo creo que te está vendiendo una peli, yo creo que fue por interés comercial, te la venden como una peli de fantasmas, porque es lo que aparece por el título,
sí.
Y no como un slasher, que es lo que es.
Efectivamente, un slasher, además. Además, yo tengo que decir que aquí el asesino, que ¿cómo se llama? Peter Bishop se llama aquí.
Ah, vale, pues me acordaba.
Que también mola, Peter Bishop, ¿no? Para un psycho killer, ¿no? Es en las tres el que tiene el look mafardón.
Sí, porque sí. Sí, porque sí. está más hacia aquí. Es del 2006, por cierto.
Sí, del 2006.
Entonces ya había más referencia.
Pero es la peor de las tres también.
La peor de largo. Pero porque, cuidado, está, o sea, a nivel hecha está bien hecha, pero sí, sin embargo es la que tiene menos carisma.
Sí, es una película vacía y aparte se lía mucho porque es rollo que se ponen, van a ver a la tumba de una de las víctimas de Trevor Murhouse, se supone, y ahí en el cementerio pues no se les ocurre otra cosa que jugar a Bloody Murder, ¿no? O sea,
sí, bueno, Bloody Murder no, que aquí se llama, espérate, lo tengo apuntado, Run for Your Life.
Sí, pero es lo mismo, o sea.
Bueno, sí, pero creo que le cambia el nombre.
Pero
del juego,
con tan mala suerte que se les da mal y uno acaba ensartado en unas vallas, o sea.
Sí, una valla que está rota, que es por donde se cuelan, ¿no? Pero es que han pasado cinco años después, vuelve al cementerio y está exactamente igual, rota.
Sí, sí, sí.
Además, digo yo que después de que haya muerto alguien ahí, lo suyo sería arreglarlo un poquito, ¿no? Pues no, está igual.
Además hay una escena de juicio que lo meten en la cárcel al que ha empezado a jugar, ¿vale?
Claro, porque ha hecho la broma, vamos.
Sí, al que ha hecho la broma y luego no se vuelve a hablar del tema, rarísima, o sea.
Sí, es un, bueno, a ver, sí que se habla, ¿eh? Porque el tío está atormentado. Bueno, te lo venden que está atormentado. Él vende la moto que está atormentado por haber hecho eso.
Sí.
Pero en un momento dado se gira y resulta que todo es parte de la broma. Que es mentira, que le está haciendo como siempre, está actuando, digamos. Sí. Pero bueno, eso. Bueno, el argumento lo hemos contado así un poco lo bestia, pero sí, es eso, ¿no? El broma que sale mal. Uh-huh. En este caso es exactamente igual que el juego de Bloody Murder, solo que se llama como Run for Your Life, que se juega en el escondite. Es tú, ¿eh? Al fin y al cabo todo es jugar el puto escondite.
Sí.
Pero bueno, entonces el que se supone que tiene que encontrarlos, le pegan el susto, aparece uno disfrazado de asesino. ¡Ah! Solo que en este caso, en lugar de que luego aparece el asesino de verdad lo mata, aquí lo que pasa es que el chaval se pega el susto, sale corriendo y se pega, como ha dicho Víctor, no sé, se queda ensartado en unos hierros y muere.
Uh-huh.
Entra en la cárcel al causante y varios años después se reúnen todos los chavales, no sé para qué, si para celebrar la salida de la cárcel de ese, el aniversario de la muerte del otro, no sé para qué, pero bueno, se reúnen en una especie de un campamento que parece más esto de bungalows, pero bueno.
Sí.
Y evidentemente pues aparece un asesino enmascarado que empieza a matar a todos.
Uh-huh. Que se llama, que podía haber sido Trevor Murhouse perfectamente, pero han optado por llamarle Peter Bishop.
Peter Bishop, como dice Víctor.
Sin saber,
luego,
sin saber
la broma.
Sí, sí, sí.
O sea, lo de la broma se vuelve a hacer, lo de que hacen ver que matan a uno y con todos mirando.
Uh-huh.
A sangre y todo falsa, lo mismo, pero bueno.
Es mala, ¿eh? La hija de puta.
Ah, mala. Uy, qué aburrida que es. Además tiene... Mira, hay una cosa que odio en las películas de al 2000 bastante para acá. Esas escaraturas hechas en Photoshop tan... como sintéticas.
Sí.
Que esta lo tiene. Es una caratura de esas que dices... que no invita a verlas, ¿sabes? Que están mucho maricona diseñada, mucho bien detalle, pero es como muy frío todo, ¿sabes?
Sí.
Y esta es el prototipo de caratula así.
Sí, sí, es muy de la época, muy de segunda mitad del 2000, ¿verdad? Que ya empezaban las carátulas a tener este aspecto asqueroso y rancio, ¿no?
Sí.
Y luego el director Michael Pfeiffer, es muy curioso, ¿no? Porque
sí.
Este tiene que ver con la producción de las secuelas de Witchcraft, que hemos estado hablando antes, ¿no? De
pues
que,
mira, eso no lo sabía yo.
Sí, pues se ve que sí, que metió mano en las 2, 5, 6 así salteadas. ¿No?
Conocía al señor Espera, supongo.
Efectivamente. Y luego, pues lo que estuvimos hablando, ¿no? Este la filmografía de este director destaca porque tiene tropecientas películas donde...
Pero tiene tropecientas de todo. O sea, tiene una cantidad de películas al año que es acojonante.
Sí.
Pero destacan, como dices tú, muchas películas navideñas con perrito.
Efectivamente, efectivamente. Luego tiene alguna que se ha llegado a estrenar aquí, ¿no? Como Abandonada, ¿vale? Que es la película póstuma de Brittany Murphy, ¿no?
Ah,
antes de,
vale.
Que salía... la Brittany Murphy salía el Peter Bogdanovich en el reparto. Era muy mala, era muy mala la película. Pero bueno, pero eso sería la rara avis de lo que ha llegado aquí. Luego tiene mucho telefilm y sobre todo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Películas pues como... 12 Pups of Christmas, ¿no? O sea, 12 cachorritos, sí, de Navidad. Sí. ¿Qué más tiene por ahí? Esta debíamos tenerla aquí por el título. Una boda perruna por Navidad.
Toma, esa habría que buscarla.
A Christmas Wedding Tale. Voy a buscarla, porque como esté, yo creo que vamos a ver esa para el especial Navidad.
Para el especial Navidad. Hay que decir, o sea, es increíble, o sea, pero es una cosa que, o sea, antes lo hablábamos fuera de programa,
uh-huh,
pues eso, ¿no? Que es todo un tipo de cine, se puede llamar el Christmas Exploitation, que son películas navideñas hechas de plan subproducto para las teles por cable, básicamente, ¿no?
Sí.
Que deben dar mucha pasta, porque es que no solo es esta, o sea, gente como Fred Lenright o David de Coteau han hecho también películas navideñas.
Fred Lenright ha recuperado para las películas navideñas a Chevy Chase, que es un icono de las películas navideñas.
O sea, efectivamente, que... o sea, es una cosa extrañísima, ¿no? es una ¿cómo decirlo? una etapa de desprotección que se ignora por completo.
Sí, pero porque que... yo veo que es reciente, te quiero decir, o sea, es de esta década, de la pasada más bien, de los años 10, ¿vale? Es como que se empieza a estilar todo este tipo de productos para emitir en televisión por Navidad. De hecho, yo el año pasado, si voy a mirar los Millennials porque me tragué una de estas.
¿Sí?
Por curiosidad, voy a ver cuál es. Porque la vieron en la tele, va, me puse a verla, ¿sabes? Salía la de Padres Forzosos, la... ¿cómo se llama la actriz esta?
Uy, me pierdo yo.
Te pierdes, ¿no? Bueno, pues una actriz
no,
esta...
No estoy muy puesto en esas cosas. Bueno, quiero decir también, mientras tanto, mientras que buscas, que sí. Además hemos olvidado decir que el señor Michael Pfeiffer, que no es familia de Robert Zemeckis,
evidentemente,
tiene en sus primeras películas sí que tiene se especializó un poco en otra cosa que también fue muy común en la época, en los mediados de los 2000, que eran películas sobre psicoquiles reales.
Ajá.
Tiene películas sobre Ted Bundy, an American Icon. Tiene una que se llama Drifter, Henry Lee Lucas.
Esa la he visto yo y estaba bastante bien.
Sí, es que me suena que tú habías reseñado alguna.
Sí.
Y luego tiene la de BTK, que aquí se llamó Atar, Torturar y Matar.
De esas, es que hay tantas de BTK que ya no sé cuál es cuál.
Bueno, pues este hombre hizo unas cuantas al principio de su carrera. Bueno, de hecho, The Graveyard es la segunda peli que hizo. Sí. A partir de ahí hizo todo lo que hemos comentado. Y eso, ya te digo, es una cosa increíble. O sea, tú ves la filmografía y es que, vamos, ni Jesús Franco. pero innumerable cantidad de pelis hechas en cada año. O sea, es espectacular.
Sí, es curioso.
Lo malo del cine digital, amiguitos. ¿Qué estás buscando, el título de la peli o no?
Estaba buscando... Bueno, hay que decir que la de La boda perruna no está.
Ah, ya, hombre.
Y la peli navideña que vi, pues estoy mirando el mes de diciembre, pero es que no la debí... Ah, aquí está. North Pole, Open for Christmas. Es la que...
Vaya. ¿De quién es esa cosa?
Esta cosa es... A ver, dame un segundo... Porque tengo que abrirla esta. Esta cosa es de... Bueno, la protagonista era Lori Loughlin, que es la que te digo de
Padres,
Padres Forzosos. Y el director de esta mierda es Douglas Barr.
Ni idea.
Ni puta idea. Pues bueno, idea, pues ha hecho varias de... Es una saga navideña, ¿vale? North Pole. Luego ha hecho otra película que se llama Perfect Body, sobre gimnasia rítmica. Y otra que se llama To Be Fat Like Me. Ser gorda como yo.
Eso estaría bien verla.
Y tiene, pues mira, es un director de estos que, claro, pero no, terror no ha hecho.
Está bueno, aquí. Pues nada, interesante.
Pero vamos.
La otra cara del exploitation.
Navideñas se ha hecho, o sea, el Christmas exploitation es un género a estudiar.
Sí, a lo mejor lo hacemos.
A lo mejor lo hacemos, sí. El tema es la dificultad que hay para conseguir estas pelis.
Sí,
¿no? Pero bueno.
Son pelis, claro, con que no tienen atractivo comercial en realidad, de cara al género, pues aquí no llegan casi nunca, o con mucho por la tele.
No, sí que llegan, pero claro, en la tele, en algún canal, ¿sabes? En Telecinco, sí, y cosas de esas.
Ahí a las 4 de la tarde.
Claro, pero estas yo creo que ni salen en DVD. A lo mejor en Estados Unidos sí, porque hay mucho fandom de todo, ¿sabes?
Pues, supongo que sí, que hay gente para todo.
Pero sí, y lo curioso es eso, ¿no? Que muchos de los que hacen estas películas son los que hacían las películas de terror de serie B de la época, ¿no? O sea...
Sí, sí, pues te digo, claro, porque es que en forma eso, pues hemos descubierto que era una apuesta segura para ganar dinero, básicamente.
Sí, sí, sí.
¿Qué más? Bueno, el guionista de... Voy a destacar al guionista de Graveyard, por curiosidad, porque es un señor que se llama Michael Hirst.
Sí, pues te ha hecho muchas cosas.
¿No? Sí, que también es director y, bueno, entre las que he dirigido no hay ninguna que me llame la atención, pero como guionista sí que es el de... Mutación, es una que en verdad se llamaba Mosquito Man,
efectivamente.
Que dirigía el señor Tibor Takacs, sí, de sí. La Puerta.
Tibor Takacs.
En la época que estaba acá por el cillo, eso decía películas para Sci-Fi Channel. Pues eso, esta la escribió el mismo señor que The Graveyard, que tampoco se mató mucho. ¿Qué más el reparto? Bueno, nada, nadie así destacable.
Nada.
Que ya lo tengo ya más o menos todo ya apuntado, porque son cuatro cosas. Por ejemplo, el elemento posmoderno, ¿no? Que en todas lo hay. En este caso es una frase que dice que no hay ningún Jason ahí fuera, ¿no? En referencia al asesino de la película.
Sí, sí, sí. Ese toque posmoderno de
esta. Vuelve a haber referencia a Viernes 13. También, claro, lo hemos visto a verla en inglés a pelo. Creo que he pillado una cita a Sleepaway Camp, ¿vale? De hecho lo dice él. Dice, acá Sleepaway Camp. Pues claro, no puede que no sea la película, porque el tipo de cambio es una palabra bastante común allí, ¿no? Para a lo que se refiere en cuestión de campamentos.
Sí.
Entonces, ya rezando el rizo del absurdo.
Lo de los clichés, ¿no?
No, me puse el subtítulo en alemán.
Ah.
¿Vale? Digo, a ver cómo llaman Sleepaway Camp en alemán. En alemán ponía Winterschlaf.
Claro, Winterschlaf. Claro,
yo digo, ¿será Winterschlaf el título alemán de Sleepaway Camp? Busqué y no.
No.
Winterschlaf significa hibernación.
Hibernación.
Cosa entonces, que... Alemania solo hay una película que se llama Winterschlaf, que es un drama. O sea que no. Entonces, no sé si es. O sea, literalmente cita a lo que significa Sleepaway Camp o a la película. Ahí me he quedado con la duda.
Vale, ya.
Sí, sí, para que veas si me lo tomo en serio. Por eso digo que después de este hacemos uno más sencillo.
Sí, sí, porque.
Yo me pongo las matadas con estas mierdas. Ah, sí, el pate. Ah, bueno, ya lo he dicho, nada, la cosa que ya he dicho. Y ya está, ya está. Ya tengo mis apuntes, los hemos ya repasado.
Ya está, ¿no? Pues poco más que decir, que es infame esta película, que ya me dices tú que esta está rodada en vídeo.
Sí, nada más lo pone al final, lo pone todo.
Y luego creo que hay otro spin-off, ¿vale? Que se llama The Butcher.
Pues ya la ves tú solo.
Que, no, ya ves, ya nada. Que tiene algo que ver también con estas, pero que no. Entonces, pues.
Butcher.
The Butcher, el carnicero, sí.
Ah, de Butcher. De Pachada, no pensaba que era. Vale, The Butcher.
Sí, lo que pasa es que esto que supo que será la misma producción haciendo otra película en otro sitio. Y por eso.
Ah, se... espera, que está la filmografía de este, ¿no?
No sé si la hizo Michael Pfeiffer esta.
Es que me suena un cojón. Tú dices la del 2007.
Supongo,
ah, no,
claro.
Eso es japonés, coño.
No sé, pero será de por ahí, de 2007-2008, con mucho.
Espera, es que me suena que vi algo de un Butcher en la firma del tío este. Graveyard. Estoy de una secretaria, ¿eh?
El guionista creo que es el Mark este, es de... Es el que ha escrito también.
Ah, vale. Que me suena haberlo leído en el cuando buscaba información, vamos.
Sí.
A ver, te lo voy a decir... Sí, The Butcher, efectivamente.
The Butcher, exactamente. Aquí está, The Butcher.
Esta es...
2006, del mismo año. Dirigida, o sea, escrita por Michael Hurst y dirigida por Edward Gershwit. Y, pero, claro, pero esta ya directamente ni es en Place It Pines, ni sale Trevor Murhaus y tal, entonces spin-off, ¿por qué? Porque es la misma peña que la hace. ¿Sabes? No sé.
Mira, pues tú déjate rollos. En el trivia pone que originalmente... Joder, me cago en Dios, nos hemos quedado cortos, tío. Sí. Se creó como Blood and Murder 4.
Toma ya, What's All Your... Se escribió. Digo,
vamos a dejar el programa y vamos a empezar a cero.
Dice, pero. Nada, pues ya está, sí. Dice, originalmente se escribió como Blood and Murder 4, pero siguió a The Graveyard y se queda como una secuela de Graveyard, ¿no?
O sea, sí. O sea, por aquí, originalmente escrita como Blood and Murder 4, sigue a The Graveyard, que a su vez se supone que iba a ser Blood and Murder 3.
Con lo cual no es nada.
Efectivamente, no es nada, sino como el chiste de Spaceballs, ¿no?
Exactamente, pero bueno, que quede aquí constancia porque ya no está, tampoco le presté más atención, pero cuando vi que formaba parte de la saga, la obvié, digo, estas tres y a tomar por culo, ¿no?
Sí, no, yo ya, vamos, nuestra audiencia no merece tanto esfuerzo.
No, además comprar este tipo de pelis es absurdo, ¿no? Porque,
ahí está.
Porque no. Bueno, no fue muy cara, pero digo, joder, vaya.
No, lo cara ha sido de verla.
Lo cara ha sido verla, efectivamente. No, sí, no, porque no, además en inglés había pelo, tío, y había cosas que no pillaba y digo, joder.
Bueno, pues que sepan los señores que existe una especie de cuarta, pseudo cuarta parte.
Exactamente.
Que se llama The Butcher, pero que no vamos a ver ni harto vino.
Ni harto vino. No. Además está, a ver, todavía de Graveyard lees cosas en internet. De Butcher no hay nada, porque es
nada.
Es nada, es un lefazo en el vagón del metro. O sea.
Lo que sí que es el de butacas, ¿no? El butacas de Brigadón. Lo que sí que podemos decir, eso sí que es interesante, que es verdad, no estamos justificando la perrería de ¡ah, tienes que ver The Butcher! No, es que en The Graveyard, como hemos dicho, sí que hay una referencia a los Camp Placid Pines estos.
Efectivamente.
Y en The Butcher no pone que la haya.
No, en The Butcher no hay nada. The Butcher es simplemente un guión reaprovechado, ¿sabes?
Es un bache.
Exactamente, es un bache en la carrera.
En nuestra vida. Pues nada, yo creo que hemos hecho. Aquí lo importante eran las dos primeras, porque realmente son dos.
Sí, son dos. La otra, bueno, por curiosidad y por completismo decidimos comprarla y verla, pero realmente es la 1 y la 2 la que cuenta.
Trevor Murhaus, que es el gen en sí de la saga, sale en la 1 y sale en la 2 y basta.
Que me gusta mucho el personaje, Trevor Murhaus, porque puede ser todo y es nada, ¿no? Trevor Murhaus.
Sí.
Pero sí es un nombre fardón. O sea.
Sí, de hecho, ahora que lo dices, en verdad, si te fijas, sí, aquí también chupa un poco el rollo Scream, porque así como los slashers previos, el asesino era una persona, claro, a partir de Scream, sí que es verdad que el asesino podía cambiar de personalidad.
Sí.
Claro, es que claro. También pasa que así no es un tío, son dos, y luego la tercera a su vez otro.
Sí, claro.
Entonces eso también es muy dependiente, muy chupado de Scream, ¿no? Que el asesino no sea una persona. Es un mito que puede encarnar cualquier chalao que quiera ponerse el disfraz.
Y sobre todo también esta saga de Bloody Murder es... porque estamos ya en el siglo XXI, compañeros, con esta película. Pero es también un tipo de cine que ya no va a volver, que es el de esta etapa de transición entre el VHS y el DVD.
No, evidentemente no. ¿Y tú crees que el slasher tan básico volverá algún día? No, no creo, ¿no?
A ver, con la plataforma digital me espero cualquier cosa, ¿sabes?
Bueno, sí, se siguen haciendo, evidentemente.
Pero sí, pero no así. O sea, esto ya es ¿cómo diría yo? Como el revival del exploitation genuino. O sea, es decir, estaban haciendo exploitation cuando ya no se llevaba el exploitation, pero era tan válido como en los 70 y los 80. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, son fans que hacen sus pelis de esos slashers, un homenaje a los 80, bla, bla, bla.
Exactamente. Ahora ya es todo postmodernismo. Ahora, es que, bueno, incluso The Asylum ya directamente ya está haciendo películas bien, ¿sabes? Tiene su franquicia de Sarnado y tal, que le funciona, pero luego las pelis que tienen, que vi una... con Madeline, hace poco que tengo la reseña para colgarla en la web de un día de estos. Y la película me la vi porque estaba bien hecha, bueno, bien hecha, estaba un poco peor hecha que una peli mainstream, ¿vale? Pero sí. Se soportaba perfectamente, una película con su trama, de una tía que la acosan, sordomuda, que es Madeline, y hasta ya de Asylum, ¿sabes? O sea, que te quiero decir, que ya hay tanta conciencia del postmodernismo, por así decirlo, que ya lo postmoderno es no hacerlo. O sea,
claro. O sea, es que yo creo que el exploitation ahora es ser exploitation.
Efectivamente.
O sea, ahora lo que es de vender como explotador es que la gente quiere ver exploitation. Entonces, si tu película lo es, pero es que encima la disfrazas de que no cree que lo es.
Eso es, exactamente.
Una mezcla rarísima ahí, pero el puro y duro ya no se hace.
Exactamente, ya no se hace. Pero
el
igual que.
Está demasiado acostumbrado, ya no hay shop, ya no hay. El público ya no es inocente.
Pero igual que en la época, en 2000, 2000 es ya. A ver, hace 20 años, pero en 2000 ya no había esta ingenuidad y estaba todo súper avanzado.
Claro, de hecho, por eso hablo de Marvel 1 chocó tanto, porque era como muy ingenuo para la época.
Pues eso es a lo que voy. Si en 2020 salió una cosa así, ¿quién te dice que no salga en 2020? ¿Sabes?
O sea, sí, no sé, yo creo que ya las generaciones ya están tan. O sea, de hecho, ahora lo de suyo sería hacer un homenaje, ¿no? A Bloody Murder.
Sí.
A su ingenuidad, ya no sería. O sea, ahora yo creo que ya te sale una peli como Bloody Murder 1 y ya le hace un tío un retrasado mental. Esto es de. Como el de Birdemic, ¿sabes?
Sí.
No está bien de la cabeza. ¿Cómo puedo hacer esto hasta la altura de la vida? Cuando todo esto ya más que está más sobado y más que explotado.
Claro, que las cosas. El exploitation ha muerto para dar paso, ¿vale? En las cosas naif estas y un poco sin intención de ser malas, en los retrasos mentales. Tommy Wiseau. El de Birdemic, todos estos, ¿no? Esos son los...
El
Neil Breen, exactamente. O sea, en manos de estos está el cine de derribo hoy en día, ¿vale?
Claro.
En la que ya no hay... o sea, hay más, digamos, afán de notoriedad por parte de un deficiente mental que un afán mercantil, como ocurrió en todos estos explotations.
Efectivamente.
Es decir, ahora es más el ego, ensalzar el ego, va a dar estas películas de mierda, más que el ganar dinero, ¿sabes?
Que la esencia del explotation es ganar dinero.
Exactamente, y el es que claro, no es explotation, es que es otra cosa, lo de los retrasados estos.
Es retrasation.
Retrasation, exactamente, que hay muchos, lo que pasa que claro.
Sí, es lo que decimos, en slashers ahora hay, pero miles, lo que pasa que son todos hechos en este plan.
Plan
retrasado o en plan coleguita con sus amigos en la cámara de vídeo.
Exactamente.
Pero ya no es, como dices tú, ya no es una intención realmente de explotación ni comercial. Ya hay ahí un pseudo fanatismo mal entendido.
Claro, y Bloody Murder, sin embargo, sí hay ese afán.
Era explotación pura.
Era los últimos coletazos de Exploitation, en realidad. Uh-huh. Sí, pues los ¿sí? últimos. Y los últimos también los hicimos nosotros con las dos películas de
Franco.
Exactamente. Esa ya es lo último, ¿no? Del Exploitation. Pero había conciencia de ello, ¿no? Entonces no cuenta.
No cuenta.
Pero estas sí. Entonces, pues bueno, por eso son importantes, por eso las hemos desglosado aquí, como buenamente hemos podido.
Uh-huh. Sí.
Verlas, bueno, no ha estado mal del todo.
Bueno, yo la segunda para mí recuperarla ha estado bien porque me he dado cuenta de que es eso, de que está bien. La primera se ha hecho un poco coñosa, la tercera también.
Bueno, pero ha sido liviano, tampoco ha sido...
No, de vez en cuando está bien meterse un poco de dolor
sí,
por la vena.
Sí, nada, más que nada porque luego salen buenos programas, ¿no?
Que es eso, sí, yo creo que, vamos, más de lo que hemos dicho nosotros de la mierda esta.
Nah, está claro.
Nadie, no solo lo va a hacer, es que a quién más se le va a ocurrir.
¿A quién más se le va a ocurrir, no?
Hacer esto.
Claro, y luego los oyentes tampoco son agradecidos, porque los oyentes dicen, no, bueno, esas películas me dan igual, pero por oíros a vosotros. O sea, que nos metemos la currada, cabrones, para que no veáis.
Bueno, pero yo no... Sí, pero te voy a decir una, yo no me la meto para que estos hijos de puta.
No, ya.
A todas alturas, anda, que ven por culo, hombre.
Sí, no, hombre, si no... Pero bueno,
es para nosotros, para echarnos una risa.
Sí, porque es el tipo de programa que nos gusta hacer.
Y porque mola, o sea, realmente mi problema, si mi problema es tú, si no es ¿qué saco yo con esto? El problema es que yo mismo me creo que ya satisfecho y cuanto más datos acumule, mejor. Es por una cuestión ya de necesidad propia.
Sí, claro, y una excusa para verlas también.
Y por eso agota, ¿no? De hacer este programa que dices, pero qué matada he pegado, pero bueno, pero es que es. ¿Qué más? ¿Sabes? Hay que escarbar en la basura hasta que encuentre la última mísera gota de información que encuentre de esta puta mierda, ¿ves?
Sí.
Ahí está un poco el reto personal de conseguirlo.
Sí.
Y por eso el siguiente programa será de más relajado.
Será más este, relajado, porque... sí. El próximo, a ver, navideño o a lo mejor antes venimos, bueno, ¿no? Pero como sea... ¿Sí?
Dependerá de mi neura.
Sí, bueno, depende de Nacho, ¿no? Pero bueno, lo digo porque como lo veo todavía lejano Navidades, digo, pues, hombre, digo yo que alguno haremos, pero bueno.
No sé. Sí. O sea, aquí la cuestión es que, como siempre, Neon Maniacs es imprevisible.
No lo sabemos, pero sí, pero serán más livianos. Puede ser que un día os sorprendamos con algo super mainstream también, cuidado.
Sí, o sea que sí, podría ser, no lo niego, Pero claro, cuando le he pillado a Gustillo a esto de escarbar en la basurilla, sacar cosas oscuras. Pero bueno, sí, igual sí que un día hacemos un giro ahí. Ya hablamos de Los Vengadores 3.
O uno de. Hace mucho que no hacemos de miscelánea nostálgica, ¿no? O de canciones, hace también un montón que no hacemos. O sea que...
Sí, de canciones últimamente me tienta, sí. Pues de miscelánea nostálgica, no sé si porque no tengo yo humor para contar miserias, pero de. De música sí, de música reconocer que últimamente digo, hostia, bueno. Es un especial ahí con tal y Pascual. A lo mejor algún día hacemos una.
Pues
música.
Ya sabes que cuando se te ocurra, lo hacemos y ya está.
Ahí estaremos. Como siempre, Neomaniac, señores, es imprevisible, ¿no? Es como follar sin condón.
Efectivamente, ¿no? Podemos tirar 7 meses sin hacer un puto programa y luego en el mismo mes hacer 2, ¿no?
Ustedes tienen ganas, que de eso va, todo esto.
Sí. Así muy que, bien, bueno, pues yo creo que podemos dar por terminado este repaso a la saga Bloody Murder.
Sí, señor.
Y la Murder que los parió, ¿no?
Y, a todos.
Y nada, pues nos despedimos hasta el próximo programa, que no sabemos cuándo será, pero será. Esto ha sido Neon Maniacs, conmigo Nacho Fiol, y yo he sido Víctor Oliz. ¡Hasta el próximo programa!
¡Hasta luego!